Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Se va el gato.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios, y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a hacer de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Paredes, libertades, la calle espera. Gente sabe es que hay un juramento y hay silencio y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.1 desde Monte Águila, Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro 95.7 desde la ciudad de Córdoba, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, www.sudamericanaradio.org. Radio Libertad desde el Distrito Federal, México, radiolibertad.site123.me. El Club de la Pluma se emite en diferido los lunes desde las 8 de la mañana por FM 102.1 Acordes Radio, fmacordes.blogspot.com. Martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog. los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y las radios compañeras y amigas que nos retransmiten en directo y en diferido, a las cuales también les mandamos un fuertísimo abrazo y el agradecimiento por sumarse a esta quijotada de la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia y aquí estamos, otra vez, en este lugar en el que las luchas revolucionarias de todo el mundo van dando cuenta de sus avances y sus retrocesos.
Bueno, no se me agrande tanto, no es tanto en todo el mundo, pero bueno, nos gustaría, nos encantaría que así fuese. Hoy hay un tema casi recurrente, y más en estos días, que tiene que ver con lo que sigue imponiendo la agenda mediática monopólica, no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Hoy tenemos un programa un tanto controvertido. ¿Por qué decimos controvertido? Porque hay alguna opinión, que después más adelante vamos a dar cuenta de ello, que no está en línea con nuestras posiciones. Nosotros desde el programa del Club de la Pluma, lo saben muchísimas personas que nos siguen desde hace años, tenemos una postura muy clara. Mientras haya un gobierno nacional, popular, que tienda a ir hacia la izquierda, que tenga como objetivo rescatar aquellas personas que han estado siempre sumidas en la pobreza, en la indigencia, en la exclusión, y que tiene como también objetivo que todas estas personas vuelvan a recuperar o a lograr eso que se llama dignidad, bueno, vamos a estar siempre al lado de esos gobiernos, ¿sí? Y es el caso del actual gobierno, que hace poquito que ha asumido la titánica tarea, tremenda tarea, de intentar corregir la cantidad oprobiosa de errores cometidos por el macrismo genocida. Y, bueno, por supuesto, en esto de apoyar, uno tiene que también tener la capacidad de mirar, de analizar los hechos de gobierno, los actos de gobierno, desde, si se quiere, una mirada un poco más comprensiva de lo que es la cintura política, la correlación de fuerzas, los momentos políticos y geopolíticos. Y bueno, nos estamos refiriendo concretamente a la visita de Alberto Fernández a Israel, ¿sí? Y mediáticamente se ha instalado como una afrenta, pero fundamentalmente quienes han denostado todo esto ha sido desde las baterías, las usinas de desinformación, tratando de instalar el mal humor en la militancia. Y también están algunos sectores de izquierda que, bueno, que yo les preguntaría, como pregunto en muchas oportunidades, bueno, Vladimir Putin también estuvo ahí. ¿Lo criticaron? ¿Le dijeron algo? Bueno, que yo recuerde, la ex Unión Soviética todavía tiene una deuda enorme para con la Argentina y con los 30.000 desaparecidos. Y si no, busquen, lean la historia y dense cuenta qué papel jugó la ex Unión Soviética
en la década de los 70, donde nada decía, nada, absolutamente nada, ni hacía, en relación al genocidio que se estaba cometiendo en nuestro pueblo. En fin, Gaby.
Sí, yo en realidad no estoy muy segura de que se haya instalado mediáticamente la crítica contra Alberto Fernández. Creo que la crítica contra Alberto Fernández no está pogoneada en esta oportunidad desde los medios hegemónicos de prensa, porque de todas maneras ellos tienen como una adhesión contra el holocausto, una adhesión, y bueno, y porque sabemos que pertenecen muchos de los medios hegemónicos a grupos de poder real que están estrechamente vinculados con los semitas, digamos, entonces no por el sionismo, claro. Entonces, creo que realmente ha sido una movida que ha surgido de la izquierda, que ha surgido de los sectores que están esperando que este gobierno fracase, y de esa manera están consiguiendo que la gente de buenas intenciones se quede enganchada, ¿no? Y se quede prendida en, ah, mirá, ¿dónde está tu presidente de Derechos y Humanos? Y Palestina, y bueno. Entonces, hay toda una un clima en el cual en Alberto están depositadas tantas esperanzas que propios y ajenos y enemigos están dispuestos a ponerle la zancadilla de cualquier modo, sin darse cuenta, quizás, como probablemente haya sucedido en el caso que vamos a presenciar hoy.
Sí, yo estoy convencido que fueron las usinas de los monopolios, porque ellos tienen los medios alternativos de las redes sociales, los trolls también, donde instalan, van instalando este tipo de cosas. Cuando estabas hablando, recordaba cuando Luz Marina Mateo nos hablaba semana a semana, cuando tenía su columna, sobre el Sahara Occidental, sobre un pueblo también perseguido, asesinado, torturado por el gobierno de Marruecos. Y cuando te escuchaba, pensaba también en que yo no he visto, por ejemplo, a otros mandatarios internacionales, de la comunidad internacional, de los mandatarios, manifestarse o hacer acciones concretas y firmes en defensa, por ejemplo, del pueblo palestino, del pueblo saharaui, de otros tantos pueblos que están siendo masacrados, asesinados, en fin. ¿Qué sé yo? Creo que, y me gustaría ser un poco más benevolente, creo que la izquierda se comió el sapo, pisaron el palito, entraron en el juego de la derecha, más allá de que en algunos casos también le hagan el jueguito, como se dice, pero creo que acá entraron así realmente como salames. Y bueno, pero como vengo diciendo, compañeras y compañeros, tenemos que tener en claro quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos, en este momento, no es Alberto Fernández, ¿sí? No es la administración de Alberto Fernández, del gobierno de esta conjunción de personajes políticos que se han agrupado en el frente de todos o de todes, no son los enemigos, en este momento no. Por supuesto que hay algún que otro sapo que te decía, está fulano, mega. Bueno, pero hubo que haberlo construido para poder llegar a desbancar el macrismo y empezar a hacerse cargo de todo el desastre que han dejado. Después las limpiezas vienen, después las decantaciones vienen, no sean tan puristas, por favor.
Además, me parece que por ahí hay como concurrencias de eventos que probablemente hayan hecho, digamos, que se magnifiquen, ¿no?, ciertas cuestiones. Por ejemplo, creo que la coincidencia de la conmemoración del holocausto judío en territorio israelí, la misma semana en el que se produce el encuentro antiimperialista en Venezuela, generó ahí un encuentro antiimperialista que articula a los pueblos del mundo que están en defensa de su vida, de su derecho a la autodeterminación, etcétera. En ese territorio, el pueblo palestino, o sea, el tema de Palestina, es un tema en el que se encontró una caja de resonancia muy grande, porque el gobierno de Venezuela tiene una postura tomada respecto de eso, ¿no? Entonces, la concurrencia del evento tiene que ver también con eso, con bueno, decir, estas dos cosas sucedieron en el mundo en el mismo momento y una se convirtió como en una caja de resonancia de la otra. Y por supuesto hay quienes aprovecharon esas cosas. Sabemos que Venezuela también está en la mira de el imperialismo, entonces, y de los medios hegemónicos. Entonces ahí capaz es probable que se haya dado una infeliz concurrencia de acontecimientos que generaron este clima de tensión y que pretenden sumir a los argentinos y a la esperanza argentina en el desánimo, en la sospecha, en la traición, etc.
Bueno, para finalizar esta introducción que estamos haciendo, me gustaría, por ejemplo, saber si también estos movimientos que se han encargado de difundir su malestar con relación a esta visita, entre comillas, de Alberto Fernández a Israel, si también visibilizaron muchas otras cuestiones positivas que han venido ocurriendo en un mes y pico de gobierno. ¿Hicieron? No sé. ¿No? Hablo ignorando si realmente lo hicieron. Podrían hacer una listita de qué cosas se lograron, ¿sí? En un mes y medio. Cosas que antes no estábamos acostumbrados. Durante 4 años no estuvimos acostumbrados, lamentablemente, a recibir todos los días una buena noticia. De una fábrica que se recupera, de empleos que se recuperan, reintegros de empleados en distintas instituciones, que gente volvió a comer, que gente volvió a tener una posibilidad de existencia sin estar mendigando. En fin, creo que hay una lista bastante importante, larga, interesante y que nos podría hacer cambiar inclusive un poco la mirada. ¿Qué te parece si vamos a abrir el bloque internacional? Vamos a abrir el bloque internacional del Club de la Pluma con nuestro compañero amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito, no? Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no? De la pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Represión en Yucatán. Desaprueba el pueblo yucateco los 15 meses de gobierno de Mauricio Vila Dosal. La policía estatal dispersa la marcha pacífica. Vila Dosal ordena que la multitud sea dispersada con gases lacrimógenos. Señala Andrés Manuel López Obrador, al carajo las influencias de funcionarios. estados reciben presupuesto anticipado. Buenos días, hermano Norberto. El domingo 19 fue para el estado de Yucatán el más negro de la historia peninsular. Una marcha pacífica de ciudadanos de alrededor de 3.000 a 4.000 personas que expresaban libremente su descontento al gobierno panista de extrema derecha, Mauricio Vila Dosal, entre los que se encontraban niños, mujeres, personas de la tercera edad en sillas de ruedas o portando un bastón para caminar. Como el gobernador realizaba su primer informe ante invitados en el Centro Internacional de Congresos, para no quedar mal ante sus selectos invitados, mandó a dispersar al pueblo con gases lacrimógenos. Nadie se esperaba, hermano Norberto, esa reacción de la policía estatal panista. La concentración era muy diversa. Estaban los maestros en servicio inconformes, los jubilados que protestaban por sus descuentos injustificados, transportistas que exigían respuesta por la alza de cuotas de peaje, ciudadanos de la clase media protestaban por los impuestos desmedidos que Vila Dosal impuso y que ahogan la economía familiar. Para romper la marcha, la policía mandó a un grupo de personas identificadas al servicio del Estado, militantes del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRIAM, la suma de dos partidos políticos irreconciliables ideológicamente, pero al servicio de la misma causa, el poder contra el pueblo. Pues al tirar las vallas, hermano Norberto, entre gritos y empujones por los incitadores del odio al servicio del Estado, un policía solitario tiró una bomba de gases contra los manifestantes, mas no fue en contra de los que alteraban el orden. Contra los que se manifestaban pacíficamente. Que se encontraban después de la tercera y cuarta fila. El objetivo, hermano Norberto, era disolver la manifestación, que se logró que se reprimió al pueblo yucateco. La marcha siempre fue pacífica. Al pretender quitarse la responsabilidad, Vila Dosal culpa a los ciudadanos de violentar la paz pública. Como buscaban un chivo expiatorio, alrededor de tres personas, tres ciudadanos, que fueron tirados por la muchedumbre, fueron detenidos por la policía. Pero se les comprobó que eran inocentes de la acusación falsa. Todo el operativo, hermano Norberto, todo el operativo policiaco se hizo para resguardar la ceremonia del primer informe de Mauricio Vila Dosal. El primer informe es casi curioso, hermano Norberto, que nadie supo de qué se trató el informe, porque el evento alteró los acontecimientos del propio informe. El gobierno de Mauricio Vila Dosal, hermano Norberto, pretende cobrar una cuota de seguridad para que agredan al pueblo por la policía estatal. Existen pruebas y videos, hermano Norberto, donde la policía utiliza su aparato de seguridad con armas, garrotes y tanques. El pueblo indefenso, que solo deseaba mostrar su descontento por la forma de gobernar y los excesivos impuestos que le van a cobrar en estos meses. Y por sobre todo, desaprobaron los 15 meses de gobierno del gobernador de Yucatán. El pueblo yucateco cansado pide un juicio político por Mauricio Vila Dosal. Y como una burla al pueblo yucateco, este señor Vila Dosal en estos días está utilizando un par de muletas en los actos públicos, pues según él se lesionó una rodilla jugando fútbol. Nadie se lo cree. Es una ofensa al pueblo gaseado por la policía. Mientras tanto, la ciudadanía, hermano Norberto, organizados en 40 asociaciones, tienen planeado dos importantes marchas en silencio y por la paz del pueblo yucateco, que fue reprimido por la policía del panista conservador Mauricio Vila Dosal, quienes piden su destitución. Por otro lado, hermano Norberto, aquel funcionario que trate de insinuarle que mueva sus influencias para condonar a favor de alguna empresa, se va al carajo. Así lo señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, quien dijo que en las anteriores administraciones había privilegios para grandes empresas que no pagaban sus impuestos. Ahora no se permite, porque los integrantes de su gabinete son personas íntegras. No hay condonación de impuestos. No va a haber privilegios, subrayó tajantemente. Todas las entidades de la República, hermano Norberto, reciben sus presupuestos en tiempo y cantidad, y a veces hasta por anticipado, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. se entregan los presupuestos de los gobiernos estatales de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. Y dijo López Obrador, no nos echen la culpa que se otorga un mal servicio en el Estado. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Amado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tierra de nuestra Indoamérica, del arte allá no es nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a Venezuela. Ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestra compañera amiga Nayibi. ¿De qué habla, Gabriela? Nayibi.
Nayibi en realidad nos está presentando la entrevista a uno de los participantes del encuentro antiimperialista que se realizó en Venezuela. Este participante nos da cuenta de la lucha del pueblo palestino en general, pero en particular en el área de la liberación de los presos políticos. Hay una gran cantidad de presos políticos que están en cárceles israelitas, que están en condiciones absolutamente infrahumanas, donde no se respeta ninguna, ¿cómo se dice esto?, convención respecto de los prisioneros, etcétera. Y es como una parte importante de la lucha contra la ocupación. Entonces, bueno, sobre esa situación nos habla este compañero que asistía desde Palestina a el encuentro internacional antiimperialista en Venezuela.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love para el Club de la Pluma.
Camarada, quisiera sus posiciones y sus opiniones con respecto a la situación actual de la lucha del pueblo palestino y en particular la situación de los prisioneros políticos en Palestina.
Bueno, el pueblo palestino está librando actualmente una lucha fuerte y mantenida en contra de la ocupación israelí que lleva más de 70 años acabando con todo lo que es la integridad de nuestro pueblo y la integridad territorial. Y en este enfrentamiento a este enemigo tenemos a miles de encarcelados palestinos, los luchadores que han dado el paso al frente y han enfrentado con su cuerpo, con su idea, a esta ocupación. Lo que hay que destacar es que la cantidad de presos políticos, o una gran cantidad de los presos políticos, son menores de edad, mujeres. Cuando hablo de menores de edad, estoy hablando de niños, prácticamente menores de 15 años. Hay niños presos de 13, 14 años, y incluso menos de edad. Esto refleja realmente hasta qué punto es el salvajismo y la criminalidad de este enemigo, que no tiene nada que lo puede impedir de acometer encarcelamiento hasta a los niños. Mujeres embarazadas, mujeres enfermas, ancianos, también han sido víctimas de estos encarcelamientos. Realmente la causa de los presos palestinos en cárceles israelíes es uno de los principales temas de nuestra lucha contra la ocupación. Y estamos convencidos de que lograr la victoria no se puede completar si no se trabaje en esta línea de liberar a los presos en cárceles israelíes. La trayectoria de prácticas del ejército israelí y la ocupación israelí con los encarcelados palestinos es una práctica muy cruel, muy sanguinaria, muy que no tienen en cuenta ninguna de las convenciones que se conocen de Naciones Unidas o de Ginebra de tratar con los presos políticos o presos que están luchando por la liberación de su pueblo. Estamos enfrentando a una, un pasando por un periodo muy difícil, muy crítico, pero el pueblo palestino ha mantenido y se mantiene en pie de lucha y no se va a rendir. Y si han pasado 70 años, está dispuesto a pasar igual o más por su liberación, a pesar de que esperamos que esta penuria no se va a prolongar más. Más tiempo y esperamos que el desmoronamiento de la ocupación y la liberación de Palestina es más pronto que tarde.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¡A la Intifada!
Visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos en Venezuela. En Venezuela, ahora, pero presentando a esta columnista, Yoglu Conduca, que en teoría se desarrolla sus columnas vincularse en la defensa del pueblo palestino. Antes de compartir con ustedes la columna de Yerut Luká, queremos manifestar que no estamos de acuerdo con las expresiones que ella vierte en esta columna, que deja de ser una columna en defensa del pueblo palestino y se convierte en una columna de ataque a la figura del presidente argentino, Alberto Fernández. O sea que no compartimos. Compartimos, no es nuestra línea, no es nuestro pensamiento, no es nuestra idea de... de darle entidad a una columna sobre el pueblo palestino. Nosotros históricamente siempre hemos estado en defensa del pueblo palestino. Oyentes históricos recordarán el tiempo, el hermoso tiempo, prolongado tiempo que permaneció con nosotros Manu Pineda, que hoy es el parlamentario europeo. Y por supuesto siempre tenía prioridad, porque para nosotros el pueblo palestino era prioritario, lo mismo que el pueblo saharaui. Y bueno, esta columna de Yerut Luká casi como que lo prefigura a nuestro presidente Alberto Fernández como un enemigo, y no es el enemigo. El enemigo está en otro lado. Y como decía yo al principio del programa, hay que tener en cuenta, es el gobierno que asumió hace un día y pico, que está comenzando a dar sus primeros pasos para tratar de resolver el desastre que dejó el macrismo, que está intentando recuperar aquel prestigio que dejó el kirchnerismo antes de la asunción del miserable Macri, y bueno, para volver a instalarse a nivel internacional y empezar a ver cómo moverse geopolíticamente, con qué cintura. En fin, Gabriela.
Sí, en realidad nosotros creemos que la columna ataca al presidente argentino, primero de manera desigual, no a todos los mandatarios que asistieron, esa columna los ataca por igual. Solo ataca a Alberto Fernández cuando estuvieron prácticamente los mandatarios representantes de todo el mundo. También quiero recordar que Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación y en ejercicio hasta estudiarnos de la presidencia, fue condecorada en 2015 por su defensa del Estado palestino. Ella tiene la estrella palestina. Nos resonó como un ataque, además de desmesurado, inoportuno, ¿no? Ir a cerruchar las bases de lo que para nosotros constituye la esperanza del resurgir de la patria después de lo que sucedió con Macri. Que no fueron errores, como dijo usted en el comienzo del programa, que fue un saqueo planificado, que dejó tierra arrasada, que el país haya podido salir adelante, o sea, haya podido revertir eso a través de las urnas, para nosotros es valioso, y nos duele, y nos resulta del todo intolerable este ataque que resulta desproporcionado, y no sé, me parece que le da una importancia a Alberto Fernández en el sufrimiento del pueblo palestino que realmente no tiene.
No vale. En fin, bueno, esperemos que no tome a mal tampoco nuestras palabras, porque bueno, nosotros hemos tenido siempre como bandera y la tenemos promover el pleno ejercicio de la libertad. Y en este pleno ejercicio de la libertad está la libertad de las compañeras y compañeros de expresarse en nuestro programa sin ningún tipo de censura. No hay ningún tipo de censura, cada quien lo puede comentar y atestiguar. Y bueno, y nosotros tampoco nos limitamos a expresarnos y decimos lo que pensamos, lo que sentimos, y bueno, con todo respeto, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, compartimos la columna para que la audiencia también, si quiere, comente, se manifieste si está de acuerdo o no con los dichos de la compañera Yurut Duca, que nos envía su columna desde Venezuela, hablando, en teoría, en defensa del pueblo palestino.
La defensa del pueblo palestino también es consigna en el Club de la Pluma. Desde Venezuela, la columna de Yurut Duca.
Buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos nuevamente a mi columna. Quien habla para ustedes, Yurut Duca, activista por Palestina y los derechos humanos desde Venezuela. Hoy quisiera analizar junto a ustedes y comentar sobre la recién visita de Alberto Fernández, presidente de Argentina, a Israel. Pues si bien no asombra, pero sí nos ha llamado la atención de cierto modo que Alberto Fernández haya aceptado asistir al Foro de Líderes Internacionales en conmemoración del recuerdo del Holocausto y lucha contra el antisemitismo. Que sea este líder, quien dice ser progresista de ideas peronistas, además opositor a Macri, este gran sionista, haya realizado su primer viaje a un régimen criminal que viola toda la legislación internacional como lo es el régimen israelí. Este acto no fue más que un lavado, un nuevo lavado de imagen del sionismo con relación a tratar de unir el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. Además de que pretende, pues, unir la lucha antisemita con antisionismo, pues forma parte de este nuevo estilo de engaño y de persecución para quienes denuncian cabalmente los infames crímenes de este régimen colonial. Entonces, tendríamos que analizar. Esto corresponde a chantajes, a presiones, donde claramente Estados Unidos e Israel son los protagonistas. El mundo entonces está cediendo ante presiones que van contrarias a las luchas de los derechos humanos y la legislación internacional. ¿Es entonces el lobby sionista quien está aterrando a líderes internacionales para presionarlos, aun cuando estos digan, por un lado, defender la paz y la soberanía de los pueblos? Pues creo que la respuesta sería afirmativa. Claramente estas presiones están llevando a muchos líderes al precipicio de la humanidad. Y es muy lamentable que Alberto esté en este grupo. Con su reciente visita a Israel, además se jactó descaradamente de halagar a un Estado que fue fundado bajo la sangre y el terror al pueblo palestino. Seguimos analizando. Es el sometimiento del caso de la AMIA quien ha llevado a Alberto a realizar este viaje que lo inaugura en su cargo como nuevo presidente de la Argentina. ¿Esta presión obedecerá acaso a acercarse a Israel para establecer convenios policiales, mayores tratados militares con Israel en Latinoamérica, convenios acuíferos o tal vez para ayudar a renegociar la deuda interna? Analicemos. Es terrible que esto haya ocurrido y que Alberto haya permitido ser cómplice del genocidio palestino y del nuevo holocausto del siglo XXI, que es el holocausto del pueblo palestino. Esta limpieza étnica clara que se lleva a cabo día a día y que lleva más de 73 años de colonización, de terror, de exterminio al pueblo palestino. Esta visita no nos da un mayor mensaje que, lamentablemente o coloquialmente, por la plata baila el mono y que el dinero está en muchos supuestos líderes por encima de la dignidad y la lucha por la verdadera justicia y paz mundial. Antes de culminar, me gustaría compartir con ustedes y analizar un par de tweets de Alberto Fernández a propósito de su visita. El primer tweet de él decía: he tenido días muy intensos en Israel. Me encontré en un país que impresiona por su modernidad, por su historia y por su cultura. ¿Cuál historia, señor Alberto? ¿Cuál cultura? ¿La historia de terror sobre un pueblo que ya existía? ¿Cuál cultura? ¿La que está robando el régimen criminal y sionista israelí al pueblo palestino? ¿La cultura donde se han atrevido a robar inclusive los trajes, las vestimentas, donde han robado hasta la gastronomía palestina? ¿De qué historia y de qué cultura habla? Él continúa en su tuit donde comenta: es sorprendente que en una geografía tan pequeña y en tan poco tiempo hayan logrado construir un país económicamente exitoso y de vanguardia tecnológica. Analicemos entonces. ¿Le sorprende que una geografía tan pequeña, en un territorio robado, el lobby sionista haya logrado construir, entre comillas, un país económicamente exitoso? ¿Económicamente por qué? ¿A través de qué? Del robo de tierras, de la confiscación, de la destrucción, del crimen, del asesinato, ¿a través de qué? ¿De la industria militar, de la cual muchos latinoamericanos, países latinoamericanos, son cómplices y que forman parte de ese lavado de cara? ¿De qué vanguardia tecnológica nos habla? De estos científicos sionistas que a través del dinero robado del pueblo palestino y a través del horror y del terror han estudiado y que además dominan las redes sociales y los más media, que nos bombardean a diario con sus telenovelas, con sus películas hollywoodenses, donde incitan a la islamofobia, donde incitan a la categorización de los palestinos como terroristas, a la tecnología que sirve para la persecución, para el crimen y para el asesinato. ¿De qué éxito me habla, señor Alberto? En un segundo tuit, además, él se atreve a decir: a nadie se le escapa que para millones de personas Israel fue una esperanza surgida del horror del Holocausto. Fue recordar la dimensión de esa tragedia que, por suerte, nadie ha olvidado y que jamás debe repetirse. Lo que me trajo a este país, comenta Alberto Fernández en un segundo tuit. Bárbaro, señor Alberto, es que por suerte no se ha olvidado el Holocausto, que si bien hay que condenarlo, pero que hoy existen muchas hipótesis al respecto, y que no fueron, le recuerdo, únicamente judíos quienes murieron en esas atrocidades, en esos crímenes perpetrados por los nazis. Pero ¿por qué no destaca que parte de esas víctimas del Holocausto hoy son los verdugos del pueblo palestino, y que de víctimas se volvieron en victimarios? ¿Por qué no dice que nadie ha olvidado el Holocausto nazi, pero que todos olvidan el Holocausto contemporáneo, el Holocausto nuevo del siglo XXI, que es el Holocausto palestino? ¿Por qué no lo menciona? Él continúa diciendo: soy presidente de un país que ha vivido su propia tragedia. Después de tanto sufrimiento, los argentinos valoramos más que nada la vigencia del Estado de Derecho. Confiamos en la paz y en el pleno respeto de los derechos humanos. ¿De qué habla, señor Alberto? ¿De qué paz está hablando? ¿De qué respeto a los derechos humanos cuando usted acaba de visitar Israel y ha lavado la cara del régimen criminal sionista, que viola toda la legislación internacional, viola más de 60 resoluciones de las Naciones Unidas, no está pegado al Tratado de No Proliferación Nuclear, donde viola el derecho de los refugiados palestinos de retornar a su tierra, donde ha eliminado la identidad, ha borrado la identidad de miles y millones de palestinos en el mundo? ¿De qué paz, de qué respeto y de qué derechos humanos está hablando usted, señor Alberto? Con esto, queridos compañeros, me despido en este análisis que ha sido como más que reflexivo. Gracias nuevamente por escucharme. Nos encontramos en la próxima emisión del Club de la Pluma. Quien habló para ustedes, Shuruk Duka desde Venezuela. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales, por Twitter e Instagram, @MVSPalestina, Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina. Muchas gracias.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente, el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Se han dado casos, se repiten tanto en estos tiempos de confusa urgencia, que el que quiere cambiar la flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia, pero no en breves raptos o relámpagos, ni a palos con el águila agorera, tampoco en conversadas salamancas de sexo y saxo y de pilosa niebla. Esas raras maneras del hartazgo suelen ser distracciones pasajeras, síntoma tipo de que el ocio endémico sustituye la historia por la histeria. Hay que ser consecuente con la furia, escoger entre el viento o la veleta. Poema La veleta y el viento, de Armando Tejada Gómez.
Nosotros indagamos mucho, acá estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías
de
derecha
y izquierda. Sí existen. ¿Sabes? De hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda.
Hay casos, ¿eh?
Algunos, pero la conversión es de la izquierda a la derecha.
Sí.
No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales. La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y seguimos en Venezuela.
Ahora vamos a recibir la columna que nos envía la compañera Isabel Mejía. Gaby, ¿de qué habla Isabel en el día de hoy?
Bueno, como dijimos, estamos en Venezuela, estamos en, con la cobertura por parte de nuestros columnistas de lo que fue el evento de este encuentro de los pueblos antiimperialistas. E Isabel lo que hace es contarnos cuáles fueron como los lineamientos, cuál fue la brújula en la que estuvieron trabajando. Y bueno, y nos da cuestiones muy interesantes, ¿no? Por supuesto, ella se coloca bajo la órbita del bolivarianismo, del chavismo, y nos habla de palabras que usaba el comandante, como unidad, lucha, batalla, victoria, ¿no? Como un norte magnético que orienta las actividades de los militantes revolucionarios, y a donde la paz, la vida, la justicia y la seguridad se vuelven categorías que necesitamos construir y entrelazar para que la propuesta internacionalista de Venezuela sea en defensa de la humanidad, no solamente en defensa del pueblo venezolano.
Desde Aragua, del centro norte de la República Bolivariana de Venezuela, desde el observatorio del Partido Socialista Unido de Venezuela, la columna de Isabel Mejías para el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal? La saluda Isabel Mejías al Club de la Pluma desde la Venezuela Bolivariana, desde la Venezuela Revolucionaria y Socialista. Hoy 24 de enero, culminando este encuentro mundial contra el imperialismo, en el cual nos hemos hecho presentes para hacer las comunicaciones pertinentes y reportar la situación. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento en este país? Una situación en la cual estamos enmarcados en avanzar, ¿sí?, ya a través de los distintos encuentros que hemos ido desarrollando a lo largo del 2019 y ahora este 2020, en el marco de generar una configuración como una nación, un país que evidentemente apunta hacia una revolución, hacia un proceso revolucionario donde sus principios filosóficos apuestan al bolivarianismo y al chavismo, a nombre de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Y por supuesto, en el marco de ese bolivarianismo, en el marco de ese chavismo, entender y procesar lo que tiene que ver con el internacionalismo y el internacionalismo proletario. Ese internacionalismo que todas y todas como pueblos en América Latina debemos desarrollar para entendernos, para articularnos, para desarrollar un mejor mundo, unas mejores posibilidades de encuentro. En el marco de este encuentro lo que hemos visto es cómo entonces diferentes países, delegaciones internacionales han estado debatiendo durante miércoles, jueves y hoy viernes, que es el cierre con la presencia de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, debatiendo las categorías importantes para nosotros. ¿Cuáles categorías? Paz. ¿Cuáles categorías? Vida. ¿Cuál otra categoría? Justicia. Entonces, es en el marco de la justicia, la paz y la vida y la seguridad en las cuales nosotros tenemos que ir tejiendo una red para avanzar en unión. Eso que nos dijo nuestro presidente Chávez en su última alocución para el pueblo venezolano, unidad, lucha, batalla y victoria, es lo que hemos ido poniendo en práctica con perspectiva internacional los hemos ido dando a través de los diversos encuentros que hemos hecho a lo largo del 2019, como con el encuentro de comunicadores alternativos, el foro de Sao Paulo que se inició en julio, luego el encuentro de mujeres, luego el encuentro de los trabajadores, donde hubo por supuesto la participación internacional. Hoy por ejemplo, en este encuentro mundial tenemos la participación de 51 países, donde se destaca la participación de Argentina, la participación de Colombia, la participación de Perú, la participación de Uruguay, participación de Paraguay, de Canadá, de Túnez y Senegal, Congo y demás países africanos. Dicho sea de paso, que el día de la inauguración nos enteramos pues que hubo entonces una represalia, una más, contra los delegados, sí, que venían a visitar y venían a debatir con nosotros y acompañarnos en este proceso revolucionario, en este proceso de rebeldía, de mantener la lucha por la libertad, por la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano en diversos aeropuertos, en lo que es las delimitaciones geográficas de la Unión Europea. Se retuvieron a 400 delegados que no pudieron llegar a este encuentro. Sin embargo, pues aquí estamos desarrollando este encuentro, aquí estamos debatiendo por la soberanía, por la paz, por la vida, por la seguridad en el marco de lo que es el proceso revolucionario que no solamente es para Venezuela, es un proceso revolucionario que se abraza con todos los países, con todos los pueblos, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Reportó para ustedes Isbel Mejías, reportando la situación desde la Venezuela rebelde, desde la Venezuela bolivariana, desde la Venezuela chavista. Un saludo a los compañeros y compatriotas de la Patria Grande a través del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Construya un Chile bien diferente. yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande, sus intervenciones en el Club de la Pluma.
La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Seguimos en Venezuela, en el bloque internacional del Club de la Pluma, y seguimos hablando sobre lo que ha sido este encuentro de los pueblos contra el imperialismo a nivel internacional, que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, y que las compañeras y compañeros en esta semana, a partir, bueno, el domingo pasado, vienen hablando sobre ello. Y en este caso, Giovanni Troy Álvarez, el compañero, también habla sobre eso, ¿no, Gabriela?
Sí, lo que él hace es una columna muy cortita, un rápido recuento de las temáticas que se fueron abordando en los distintos paneles y foros, entre los cuales destaco para mí, cuando lo escuché, la idea de crear una universidad de comunicación para América Latina.
Sí, eso me estuvo comentando en mensajes privados Nayib Bilal, que algo se está armando alrededor de eso.
O sea, estuvieron construyendo en las mesas como ideas para, digamos, instituyentes, digamos, para generar, para que esas ideas pasen a concretarse.
Uh-huh. Ojalá que así sea, que no queden en palabras y en enunciados, ¿no? Como en otros encuentros que hemos tenido a lo largo de los años, inclusive que hemos participado desde el Club de la Pluma, tanto en Chile como en Brasil, en distintas oportunidades, y mismo allí en Bolivia en algún momento, y bueno, pero nada prosperó con respecto a ese tipo de objetivo. Ojalá que esto allí en Venezuela sí ocurra. Escuchamos a nuestro compañero Giovanni Troy Álvarez y su participación aquí en el Club de la Pluma.
Desde la tierra de Bolívar y Simón Rodríguez, historia y educación, el aporte de Giovanni Troy Rodríguez para el Club de la Pluma.
Hola, saludos a todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma desde aquí de Venezuela, asumiendo el Encuentro Mundial contra el Imperialismo por la Vida, la Soberanía y la Paz. Estuvimos desde el 22 de enero hasta hoy, 24 del 2020, con una programación bien variada, donde tuvimos mesas de trabajo, donde se discutieron los procesos constituyentes como la alternativa para la liberación de los pueblos. Se discutió una universidad de la comunicación para América Latina, se habló sobre la industria cultural del capitalismo en la era de la globalización neoliberal, tuvimos mesas también como rebelión antiimperialista de los pueblos y la concepción bolivariana en la geopolítica actual. Foros importantes como la búsqueda para un modelo económico sustentable y experiencias de gobiernos progresistas en el mundo como alternativa frente al neoliberalismo. Se construyó, avanzamos en unidad, buscando los puntos de encuentro, ayudándonos entre los pueblos que necesitan y que necesitamos la emancipación por una libertad plena, por una democracia auténtica, bajo nuestros contextos, bajo nuestros parámetros. El Encuentro Mundial contra el Imperialismo fue todo un éxito. Los revolucionarios desde aquí le pegamos el grito a los otros y a las otras compañeras y compañeras que no pudieron lamentablemente llegar, y los que, bueno, no pudieron asistir por otras causas, que desde Venezuela asumimos la lucha de los pueblos por la liberación, por la emancipación y por la unidad latinoamericana. Fuerza, lucha y batalla. Los pueblos seremos libres y apostamos a una plena libertad. ¡Viva Chávez! viva el comandante Maduro, viva Fidel Castro, viva Kim Jong-un, vivan todas las fuerzas patrióticas de América Latina y del mundo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol.
Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir.
Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol.
Yo soy cada amanecer, yo soy la luna, soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna. Yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna. Soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna. Y cuando sale el sol, vuelvo a nacer como diamante. En cada día, cada vida, en cada hora y cada instante, es que tengo tantas vidas por delante. Porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir.
Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol.
Y con cada primavera es un consuelo,
porque ha salido el sol.
Estoy viva en las palabras y en la tela del pañuelo,
porque ha salido el sol.
Estoy viva en la memoria y en los sueños.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Amigas y amigos del Club de la Pluma, y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán, y quiero mandarles un abrazo enorme, 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 y todo mi cariño y todo mi amor.
No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora nos vamos de Venezuela, nos vamos a Ecuador a recibir a nuestro compañero amigo César Aizaga Castro, que habla hoy, Gaby.
En realidad lo que hace es como justificar. Él dice que alguien, personas que lo escuchan, le preguntaron por qué había decidido abordar este tema de la economía política, ¿no? Usted sabe que hace un par de columnas que viene César Aizaga Castro como destejiendo para nosotros las categorías básicas de lo que es la economía política. Entonces lo que él hace en esta columna es explicar por qué se mete en ese territorio y da las razones epistemológicas, por decirlo de alguna manera, que aborda la economía política y qué importancia tiene para la construcción de la vida real de los pueblos de Latinoamérica.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Saludos amigos del Club de la Pluma. Un clima lluvioso y al mismo tiempo muy acalorado aquí en Guayaquil, Ecuador, desde donde les envío un fraterno abrazo y las mejores de las suertes y el éxito en estos procesos de lucha en contra del imperialismo a lo largo de toda América Latina. Yo me preguntaba, bueno, y otros amigos también me preguntaban sobre por qué he tratado brevemente sobre la cuestión de lo que es la economía política. Hay varias razones. Como veíamos, los objetos de trabajo equivalían a todo elemento del cual se extrae de la naturaleza. Es decir, el agua del mar, los productos que están en la tierra y sus composición, sus componentes químicos, son parte de los objetos de trabajo. Llegan a convertirse en objeto de trabajo. Y bien, América Latina, conociendo que tiene sus grandes reservas de petróleo, de agua, de muchos minerales, llámese cobalto, níquel, estaño, plomo, cobre, etcétera, llega a ser tomado y monopolizado muchas veces. La economía política apuntaba al estudio de esto, de esta realidad, la cual no es criticada por los medios de comunicación clásicos, porque sabemos que siempre van a estar vendidos al poder. Entonces, por eso la importancia de la economía política. También veíamos sobre el medio de trabajo, es decir, el proceso en donde el hombre ejerce su fuerza, sea esta física, también sea esta intelectual, para poder modificar algo, transformar algo. Entonces, digamos de que el docente, el profesor, el obrero que trabaja en una empresa, una industria, el mismo guardia de seguridad, se ven sometidos a este proceso en donde tienen que ejercer todo su saber, su conocimiento. Entonces, ahí hay que entender un aspecto muy básico de la economía política. Porque veíamos que la fuerza productiva equivalía a la fuerza de trabajo, es decir, la acción del hombre sobre un campo específico. Y también veíamos sobre el medio de producción, que es lo que forma las fuerzas productivas. Entonces, el medio de producción, cuando es acaparado por alguien, y esto siempre suele ser así, entonces a partir de ese momento que alguien lo toma, al medio de producción, está en toda la capacidad de condicionar al trabajador, al obrero, a todo un engrane de explotación laboral, acumulando grandes masas de dinero y, bajo términos legales, porque recordarán de que las normas legalistas, las leyes, como les llaman, jurídicas, laborales, etcétera, están modificadas precisamente para beneficiar a los altos grupos de poder. Estos grupos son los que poseen los medios de producción. Es decir, de allí que el mal concepto, pensar de que es la clase alta la que da trabajo al obrero, al trabajador, al profesor. No, no es así. Los condicionan a un modelo, sí, de explotación, en donde es, porque imaginémonos, el hombre que trabaja 30, 40 años en una institución o empresa, donde su vida termina siendo carcomida, porque al fin y al cabo recibe una miseria de indemnización y nunca dejará de vivir bajo condiciones de subdesarrollo. Y el subdesarrollo, por cierto, que es una categoría económica cefalina, creo, es un acontecimiento generalizado en América Latina que persiste todavía. Entonces, esa es la importancia de la economía política. Y por eso, bueno, he estado tratando el tema, voy a continuar tratándolo porque, como expresaba, a partir de allí podemos ejercer todo un estudio sobre la realidad geopolítica y económica de América Latina. Lo más interesante es que para esto no hay que ser un experto o un docto. La explotación es explotación. Y tiene su carácter histórico. Pues a lo largo de las épocas históricas han sido y han ocupado un lugar con un ropaje diferente. El feudalismo se vestía de hábito, de sotana, en donde los reyes, la nobleza, eran los que, digamos, poseían los medios de producción. Asimismo, el esclavismo, las grandes construcciones monumentales a nivel mundial fueron realizadas a partir del medio del modo de producción esclavista. Veíamos que eran algunos medios de producción, ¿verdad? Asimismo, América Latina, ustedes verán muchos sitios arquitectónicos clásicos, antiguos, que les llaman patrimoniales. Sí, patrimonial. Hasta ahí está el padre dominante. Pero resulta que todos esos tipos de construcciones fueron realizados por manos de obra barata. Fueron realizadas por esclavos, fueron realizados por indígenas, fueron realizadas por afros, fueron realizadas por personas que construyeron allí y murieron allí. ¿Y acaso eso no es algo que perdura todavía en maneras muy sutiles, pero persiste aquel modelo? Claro que sí, solo que hoy en día se llama capitalismo. Saludos, amigos del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Querido público, niños y niñas, damas y caballeros, bienvenidos al circo del capitalismo.
El animador anima este gobierno, es un boxeo.
Como los parlamentarios, los payasos del dinero.
El dueño de este circo, el puto presidente.
El robador, el pago con su mente decadente.
Los jueces transvestistas, fascistas,
realistas.
El patrón malabarea tu salario día a día.
Los banqueros, los cajeros, tu única salida.
Le sumamos esa magia de la prensa policía.
Comienza el espectáculo ridículo. Va a ladrar, va a hablar el puto discípulo.
Mira lo que digan los ministros. No hay nada para los hombres y mujeres, ni los viejos, ni para los cabros chicos. Bien vestido, en verano una camisa, en invierno alguna brisa. Negando hasta los plebiscitos. Los conchetumare andan exquisitos. Hablan mientras se dan por el chico.
Sigue la función, ahora vienen los payasos. Diputados, senadores, los mayores pastelazos. 7, 9, 15 millones, eso es lo que se lleva. Pa'l bolsillo, para casa,
que el obrero no se subleva.
Ellos son el show de la falsa democracia. Sentaditos hablan mierda y la gente da la gracia. El Congreso y la Cámara son el puto escenario. Y la gente en galería lo ve todo por el diario.
Se encuentra la cabeza del país, la puta empresa. Tu bolsillo pesa, con tu cara y tu sonrisa en toda institución. El jefe de los mierdas, mami, mierda de esta nación, el maldito patrón. Como dicen los fiscales, nos quedamos fuera. Y tú gozando, vacilando, tu puta vida es bella. La gente ya votó por quien quería, ahora se lamenta.
Promesas vacías. Antes del espectáculo se cancelan los cajeros. Son esos tentáculos que encalillan al obrero. Te dicen yo no espero, ahora dame tu dinero. Me refiero a los cajeros como los putos banqueros. Esos que roban y se mofarán parados en la ley. Va tapado en falopa, ni atas a los Eduardo Frey. Pide pelitazo, buen regalo al cumpleaños. Y el banquero se enriquece todo el año, tu salario.
El animador anima este gobierno, es un vocero.
Como los parlamentarios, los payasos del dinero.
El dueño de este circo, el puto presidente.
El tomador, el pago con su mente decadente.
Los jueces transvestistas, fascistas,
realistas.
El patrón malabarea tu salario día a día.
Los banqueros, los cajeros, tu única salida.
Le sumamos esa magia de la prensa policía.
El poder de encerrarte o liberarte. Sentencia en tu vida, no puedes zafarte. Trapecistas te vigilan desde arriba. Que la ley se cumpla, el domador hará su pega amiga.
Acuerdo
entre fiscales y abogados. Olvida una buena defensa sin un buen salario. Cagaste si se aliena el diario. Te comerán los sicarios del estado.
Pero sigue el puto show, ahora viene el domador. Esos pollos dominados, policía del control. Monopolio de violencia, evita decadencia. Te mantiene bien tranquilo con el uso de la fuerza.
Sus torturas y secuestros derivan nuestras pasiones.
El medio legitimado en millones de instituciones. Y los pacos pegan palos
por camote canciones y canciones. Como el domador le pega latigazo a los leones.
Juegan con tu tiempo, sudarán tus bolas. Y si quieres descansar, bueno, en media hora. Produce mientras te malabarean. De una puta oveja sigue la marea, a ver si te marea. Sométete a un maltrato, luego te dirán busca trabajo. Te echamos, cagaste con tu mierda de morlaco. Querías algo, te callamos. Todo en la vida se consigue con salario.
Seguimos con la magia, el mago con su montaje. Como inventos de la prensa, inventando personajes. No saben interpretar otra forma de pensar. Su falsa objetividad que no logra analizar. Son el control cultural que hacen los suaves masajes. Que relajan nuestra mente mientras hacen su montaje. Así como el mago saca el conejo del sombrero. La prensa inventa mierda para callar más prisioneros.
El animador anima, este gobierno es un vocero.
Como los parlamentarios, los payasos del dinero.
El dueño de este circo, el puto presidente.
El tomador, el pago con su mente decadente.
Los jueces trapecistas, fascistas.
El patrón malabarea tu salario día a día.
Los banqueros, los cajeros, tu única salida.
Le sumamos esa magia de la prensa policía.
Les va a hablar el presidente del gobierno.
Lo que quiero decirte es que este mundo aceleradamente se transformó.
Claro.
Y hay ultraderechas en todas partes. Sí. Está al frente de los Estados Unidos un tipo de ultraderecha. Y realmente es un mundo en donde en muy pocos años se puede hacer cualquier cosa. Es decir, todo lo que se consideraba antes irreversible, ya no es irreversible. Por ejemplo...
Soy Norberto Galasso. Le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma. Del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Bruno Lima Rocha me avisó que hasta marzo aparentemente no vuelve. Está salido con su mochila al hombro y no sabemos por dónde anda. Así que bueno, esperemos que todo le vaya bien y a su regreso volver a tenerlo en la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Ahora nos vamos a
Chile.
Ya le voy a pasar el descuento, por ejemplo. Nos vamos a ir a Chile, más precisamente a Villa Rica, donde se encuentra nuestro amigazo, un tremendo amigazo, nuestro querido compañero Carlos Alberto Maciucci, que hoy trae un recuerdo, ¿no? Un recuerdo a propósito de varios hechos que se han sucedido alrededor del globo, donde animales, perros concretamente, han tenido destacada actuación. Y hoy trae, Carlos Alberto Maciucci, algo en relación a un perro, ¿no?
El perro matapaco.
Matapaco, qué lindo.
Sí, es una columna de lo más interesante que usa en la simbología del perro matapaco para recuperar a quién están usando esa simbología. Es la primera línea de la lucha que se está llevando adelante en Chile. Y que en parte de lo que pudiera interesar, no son ni políticos formales ni luchadores populares con historia. Son jóvenes, son niños que van heredando de algún modo. ¿Se acuerdan de la columna del domingo pasado?
Uh-huh,
¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son herederos? Esta primera línea que está lejos de. Sería la, digamos, cumbre dirigencial. Y en ese sentido, estoy escuchando una entrevista que le hizo a Jorge Levan, que es un psicoanalista argentino, que es una persona muy lúcida. Y realmente él observa cómo el peronismo de Argentina ha constituido una fuerza que permitió canalizar las luchas populares en la mejora de sus calidades de vida, ¿no? Y toma como ejemplo Chile, diciendo que tiene un montón de gente en la calle, desde hace un montón de tiempo, y no logra construir la articulación que le lleve al poder. Así que bueno, ellos están ahí peleando los distintos para ver de sacar una nueva constitución que les permita sacarse de encima. El lastre pinochetista que está ahí institucionalizado, inquistado en esa carta magna.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciucci.
conciencia.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Gualmapu, Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Machocchi. Un saludo muy afectuoso a todos los compañeros y compañeras. Saludos Norberto, saludos Gabriela. Bueno, en esta columna vamos a hablar de personajes populares en nuestro país, que tienen arraigable la vida nuestra, la vida cotidiana. Y vamos a comentarles algo que estaba muy en mis tiempos, ¿no? De todos esos personajes que uno recorría y reconocía en las historias que se iban contando, había uno que me daba mucha risa también, algunos de sus relatos, algunas de sus historias, que eran las de Pedro Urdemales, ¿ya? Su apellido Urdemales en realidad era un mote, era un típico campesino, más bien dicho, un afuerino, un hombre que viajaba de campo en campo buscando alguna tarea, alguna faena que hacer. Es decir, un desempleado común y corriente que vagaba por los campos de este país hace más de 70, 60 años atrás. Esos eran conocidos como los afuerinos, es decir, gente que venía de lugares inciertos, de lugares, en algunos casos, desde el norte, cuando la pampa salitrera colapsó y los trabajadores tuvieron que venir por un medio u otro medio hacia el centro y sur del país. Y estos hombres y mujeres vagaban por los campos. Urdemales era el personaje medio ladino, medio pícaro, que trataba de ganar algún dinero con una u otra, de otra forma, engañando a los ricos, por supuesto, y compartiendo con los más pobres. Un personaje muy simpático, muy querido en aquellos años, ¿no? Por quienes leíamos cuentos y leíamos este tipo de historia. Después vino nuestro típico Condorito, el dibujante Pepe, con Pepo, con su Condorito, el cual también era algo muy similar, ¿no? Un pajarraco que era una suerte de, ¿cómo decirlo así? Una suerte de cóndor, ¿ya? Que vestía con pantalones arremangados, con ciertos rasgos campesinos, con ojotas, y con una polera o con una remera de color rojo. Este personaje se plasmó en historietas, recorrió todas partes de América Latina, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, por supuesto, con sus chistes, algunos chistes bien fomes en todo caso, y otros muy buenos, muy simpáticos, de los cuales todavía le relato a mis hijos y a mi hija menor, le voy contando algunas de esas historias, ¿ya? Era como un chiste de Condorito. Bueno, estos personajes están arraigados en nuestra historia. Pero hay un personaje que apareció. Y capaz muchos argentinos se darán cuenta que hay algunos símbolos, algunas estatuas, algunas dibujos, algunos grafitis en el que aparece este negro. El negro es un perro. Sí, un perro. Un hermoso perro negro. Un hermoso quiltro. Quiltro en mapudungún, ¿ya? Significa perro corriente, perro común, sin raza, perro mestizo. Este quiltro, conocido como el negro, era un perro, sí, un perro negro, que el año 2011, para las primeras protestas o las protestas estudiantiles en aquella época, en los grandes paros y movilizaciones que se le hicieron al gobierno, al primer gobierno de este canalla que tenemos en el poder, que se llama Sebastián Piñera, bueno, en aquel tiempo este perro negro, ya hermoso, pelaje, brilloso, salía a las calles junto con los estudiantes, los alertaba, le ladraba al guanaco, no tenía miedo, enfrentaba a las fuerzas especiales de carabineros, en fin, se transformó en un ícono. Y bueno, como habían leyes ya estaban establecidas con respecto al maltrato animal, los pacos, los carabineros, trataban de no hacerle daño, de no influir, de no tener nada con él, porque en realidad iban a tener serios problemas con los medios de comunicación, serios problemas con los animalistas, y por supuesto, su imagen no iba a quedar de muy buena manera, ¿no? En fin, hubieran pensado lo mismo estos pacos ahora, de no haberle disparado los ojos a los manifestantes, ¿no? Pero bueno, el negro tuvo un mote, el negro Matapaco. Así le pusieron los muchachos. Y este perro tenía dueña, ¿no? Tenía dueña. Y cuando empezaban las protestas, las manifestaciones estudiantiles por allá por el 2011, él se desesperaba en su casa y salía como podía y salía a las marchas. Y volvía con un premio, siempre volvía con un regalo que le hacían los estudiantes, los manifestantes. Y ese regalo era una pañoleta roja, verde, amarilla. Y por lo general una pañoleta roja volvía como su medalla en el campo de batalla. Perrito Matapaco, el perro Matapaco, que murió, por supuesto, hace unos años atrás y quedó en el recuerdo, que quedó en la memoria de todos los manifestantes. Y es por eso que ustedes verán algunos grafitis y todos recuerdan a este hermoso perro, ¿ya?, que participó y fue parte del movimiento estudiantil y se evoca en estas movilizaciones sociales y populares que se dan hasta el día de hoy y hasta las noches de hoy en distintos puntos, en los cuales todavía se sigue luchando, y este perrito Matapaco, que es como la suerte del emblema de la primera línea. Me dirán, ¿qué está hablando Machoqui de la primera línea? Sí, estamos hablando de la primera línea, de aquellos jóvenes de distintos puntos, de distinta extracción social, de extracción socioeconómica, que están en la calle y están, entre comillas, defendiendo a los manifestantes. No son, entre comillas, la primera línea, lo que todos imaginan, personajes que van directamente a destruir, a saquear. No, al contrario, es gente, son jóvenes, muchachas y muchachos de todo orden social, aquí no hay diferencias, y están ellos, por supuesto, combatiendo a quienes van a reprimir a los manifestantes, protegiendo, por supuesto, y cuidándolos de una u otra manera. Esta primera línea se ha ganado el apelativo de ser los más generosos respecto a... Y muchos de estos muchachos han caído baleados con balines de goma, que en realidad no son tan de goma, que son de acero, y otros muchachos han perdido su vista, y otro, bueno, debido a la persecución despiadada de la policía, han caído, y uno hace muy poco tiempo murió y fue de apellido Fredes y fue enterrado con muchos honores y muchos discursos en su sepelio. Lamentablemente este muchacho cayó a un foso, perseguido por la policía, cayó a un foso del cual habían unos cables y este muchacho se electrocutó adentro de este pozo. Bueno, la primera línea lleva como pendón, lleva como baluarte o lleva como bandera a este hermoso perrito, al perrito Matapacos, que ustedes lo ven siempre. Y, en fin, algo de ternura, algo de respeto hacia los animales, algo de respeto hacia todas y todos nosotros, es lo más importante que queremos destacar. Partí esta columna hablándoles del perrito Matapacos y vamos a seguir con esta información que les tengo que dar respecto a lo que se nos viene, porque se nos viene abril, y se nos viene abril con esta consulta o plebiscito respecto a la Asamblea Constituyente de que hablamos nosotros y a la Convención Constituyente con la que quieren manipular y manejar la derecha esta intención de modificar para ellos la Constitución y la intención nuestra, que es elaborar una nueva Constitución, que es distinto, una hoja en blanco para nosotros, pero para ellos siempre tiene que estar debajo de esta hoja o las hojas de la Constitución heredada de la dictadura. En fin, nos va a costar bastante, porque ahora, en este instante, para poder participar y para poder pensar en la franja televisiva respecto al rechazo a una nueva Constitución y a la aprobación de una nueva Constitución, es que las franjas se dieron específicamente a los partidos políticos, no se le dieron a los movimientos sociales. Y es ahí donde lamentablemente hay que apelar a la voluntad de ciertos partidos políticos, de los cuales yo creo y estoy convencido que los partidos políticos de izquierda le van a dar la cobertura necesaria a todos los movimientos sociales y populares para que se expresen en esta franja exigiendo una nueva Constitución para nuestro país. Pero aparte de eso, exigiendo que esta Constitución sea hecha por asambleístas elegidos directamente desde el pueblo. no sería inadmisible pensar que las mismas personas que en el día de hoy están siendo cuestionadas, me refiero a los parlamentarios, que tienen un 3% de aprobación de la ciudadanía, vayan a ellos mismos a elaborar una nueva constitución, ya sea en una constitución mixta, que sea con asambleístas elegidos por voto popular y parte del Congreso del país, que sería una aberración, y lo otro, en que los mismos, entre comillas, partidos políticos den los espacios y ellos mismos elaboren estas listas de asambleístas, que siendo militantes de los mismos partidos, los cuales están profitando del poder en nuestro país, vayan a hacer esta nueva constitución para todas y todos nosotros. En fin, la lucha no ha terminado, la lucha va a continuar, ¿ya? El temor de muchos compañeros es en el hecho de que, y compañeras también, es el hecho de que en su momento determinado esto se pueda transformar en que lleguemos a lo mismo y solamente hayan una suerte de algunos matices modificados de esta constitución pinochetista, pero en el fondo quedemos con la misma. Nosotros lo único que pedimos y exigimos, ya, y tenemos que ser cantantes, en que la nueva constitución debe ser redactada, y debe ser redactada por los verdaderos referentes del pueblo, por los verdaderos referentes de los movimientos sociales y populares que se han desarrollado en nuestro país. Así es que, esperando que los partidos políticos de izquierda más conscientes y más consecuentes ya se pongan, escúchenme esto, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, no se pongan delante del pueblo, se pongan al lado del pueblo, no se pongan delante de los movimientos sociales y populares, se pongan al lado de ellos, ya, porque los partidos políticos son una herramienta, ya, no son los que encabezan las luchas, porque las luchas las encabeza el pueblo. El partido político es la herramienta necesaria para poder, entre comillas, ya, traducir y llevar en la práctica las demandas sociales y populares. No son los mecenas, no son los elegidos, no son las personas idóneas para decidir por todos nosotros así como así. Así que yo invito a la gente del Partido Humanista, a la gente del Partido Comunista, a los ecologistas verdes, al PRO, el PRO de acá, no el otro de allá, que es distinto, el Partido Progresista, me refiero, de acá de Chile, el de Marco Enrique Dominami, y a otros partidos políticos pequeños, ¿ya? Y a los militantes de los partidos tradicionales, de centro-izquierda y de izquierda de nuestro país, a que den el paso al lado. Den el paso al lado y dejen que los movimientos sociales y populares tengan voz. Y ellos también sean parte de esa voz, pero desde ese discurso, no desde la jerarquía y de los mandos políticos directamente, no de esos viejos de siempre que han tratado en lo posible de aferrarse al poder y aferrarse al dinero. Porque en realidad, tal como les he repetido muchas veces, esta constitución neoliberal es tan corrupta, es tan repugnante, que una vez que la gente llega al poder, llega a algún cargo político de poder, inmediatamente su discurso se modifica si su bolsillo se empieza a llenar. Ese es el gran tema que nos queda. Y nos queda esta elección, la elección, el primer plebiscito, el plebiscito de entrada, según ellos, y después vendría el plebiscito de salida, ¿ya? Es decir, eligiendo, por supuesto, a los asambleístas para nosotros y los integrantes de la convención constituyente para la derecha. En fin, falta mucho paño que cortar, como dijo el turco, y mucho que hacer todavía. Así es que, compañeras y compañeros, desde ya en estas vacaciones, para algunos que están bastante siendo muy tristes, para los gestores turísticos, para la gente que está esperando que llegaran turistas, lamentablemente no ha sido muy bueno, ¿ya? Por lo mismo, porque hay un montón de dinero que se ha ido retirando del país, hay dineros y empresas que han ido reculando, como decimos nosotros, y tratando de no invertir. Se han ido aumentando los precios, por supuesto, el alza de la bencina es increíble, ya superamos, vamos a llegar al dólar y medio, el litro de bencina, bastante caro, ¿no? Los turistas argentinos que vienen con algunas, entre comillas, dudas con respecto a por el hecho de usar la tarjeta de débito, porque muchos de ellos no se resisten a pagar el porcentaje que le está exigiendo el gobierno argentino. Y en fin, hay algunos más vivos acá en Chile, algunos hoteleros, algunos restaurantes, están con las listas de precios en moneda chilena y también en moneda argentina. Inteligente, ¿no? Sí, sería inteligente también que en nuestros países las monedas se respetaran mutuamente y de una u otra manera obviáramos la dolarización de nuestras economías. En fin, esperando que todos tengan la posibilidad de disfrutar algo de este verano, que lamentablemente va a ser un año muy seco en nuestro país, y no precisamente porque no haya agua, sino porque el agua ha sido arrebatada. Y esa es otra parte de la lucha que hay que dar en esta nueva constitución que nos queremos dar: recuperar el agua para todas y todos los chilenos. Bueno, compañeras y compañeros, esperando que continúe el verano y que esta columna no sea demasiado extensa, me despido de ustedes. Un abrazo Gabriela, un abrazo Norberto, y será bueno hasta el próximo domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Salir en el
golpe en Bolivia y resulta que, oh sorpresa, no hay homogéneamente un frente progresista de condena al golpe. En el interior mismo del frente progresista aparecen un montón de sectores que responsabilizan al propio Evo Morales de golpe.
¿Quién les habla? Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Seguimos en el Club de la Pluma, finalizamos el bloque internacional, nos venimos más localmente y vamos a presentar ahora la columna de nuestro queridísimo amigo y compañero, el gran doctor Raúl López. Del médico rural que habla con el estudio de la medicina latinoamericana, ¿no? ¿Y qué habla?
Aborda puntualmente la intervención digamos, del área sanitaria de los médicos en la guerra de Brasil. Y nos va haciendo todo un recuento de lo más interesante. Ustedes saben que la guerra de Brasil sucedió durante el gobierno de Rivadavia, que le llama chimpancé. Lo usa como un segundo nombre, Bernardino
Chimpancé Rivadavia.
Y bueno, y ahí plantea cómo ya hay, surgieron las dos actitudes sanitarias opuestas: una patriótica nacional y otra mercantilista y liberal. Entonces, en esta. Enfrentamiento y poniendo en el contexto del sistema educativo de la disputa, habla de, mejor dicho, plantea el contexto educativo de el surgimiento de la Academia Nacional de Medicina.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Nuevamente, buenos días, queridos Radio Escucha, columnista, Gaby, Norberto, de este hermoso Club de la Pluma, que tanto placer y satisfacción nos produce a muchos. Realmente es un lujo poder tener un programa de este tipo. Bueno, hoy vamos a ver un poco la guerra contra el Brasil y la participación de los médicos. El 31 de julio de 1831, la banda oriental es invadida por el colonialismo portugués, que la anexa al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarvés, dándoles a todo esto el nombre de provincia Cisplatina. En 1832, Brasil se independiza de Portugal, ya que la situación del paísito continuaba igual. Recordemos que en 1825 los llamados 33 orientales, 22 argentinos y 11 uruguayos desembarcan en Uruguay, establecen un gobierno provisional y luego se unen a las provincias de Río de la Plata. Brasil le declara la guerra y Argentina hace lo propio. En dicho momento estaba en el gobierno argentino Bernardino Rivadavia y Carlos María de Alvear, lo más rancio de la estirpe liberal pro-europea y la oligarquía ganadera, los cajetillas de nuestra historia. La sanidad militar de esta confrontación de las clases dominantes de ambos territorios se subdivide en dos, una para el cuidado de fronteras y otra para la sanidad naval. En la campaña, al organizar se fue el organizador, digamos, fue el conocido Francisco de Paula Rivero, que otorgó a los médicos el grado militar desde coroneles a subtenientes. A muchos la incorporación, o los incorporaron, mejor dicho, con atropellos policiales, mientras que a un tal Calcuna Chavarría, un fraile levita que gozaba de una pensión del Estado, le generó resistencias muy conflictivas, pues el hombre no quería saber nada de reincorporarse al ejército. los sueldos oscilaron entre 400 y 2.000 pesos anuales. Mostraba una arbitraria y jerárquica acción, digamos, y división. Pocos medicamentos, dos cajas de amputaciones, unas 30 carretas con toldos para recoger heridos y médicos armados para defenderse de los ataques, ya que también los mataban, no tenían ningún problema en matar a los médicos. Estas eran las antiguas ambulancias, estas carretas, sin sirena y sin tecnología. Se usó el Hospital General de Hombres y el antiguo convento de la Merced, desocupado en 1822, donde se colocaron 100 camas. La lucha se prolongó hasta la Convención de Paz en 1829, donde los brasileños evacúan la banda oriental y arriban las tropas porteñas. Francisco de Paula Rivero salva a Baltasar Hidalgo de Cisneros en la batalla de Trafalgar, allá en España, por lo que es convocado a viajar al Río de la Plata durante su virreinato. Muy pocos profesionales fueron nativos y los problemas que le presentaban en el ejército eran sanitarios similares que la marina. O sea, ejército y marina tenían los mismos problemas de enfermedades, accidentes, heridos, etcétera, etcétera. El mínimo cuerpo de sanidad naval es formado por 4 médicos. En 1820, con el gobierno de la Cera, había 2 norteamericanos, un escocés y un español. Se compra la goleta Lepa, y que servirá de entonces como hospital naval buque. No necesito agregar que las maniobras de la diplomacia inglesa a través de los embajadores del Foreign Office extendían sus garras por toda Sudamérica y el Caribe también, tratando de apropiarse de los nuevitos Estados-Naciones del Sur, en plena formación. En este contexto y desde el fondo de nuestra historia se forjaron 2 actitudes sanitarias, la patriótica nacional y la mercantilista liberal a ultranza. Unos pusieron su coraje y sapiencia al servicio del país naciente y otros solo se interesaron por sus propios beneficios e inserción social en la jerarquía burguesa dependiente en pleno desarrollo. Patriotas y entenados del cipalaje autóctono. Situación que no debe llamar la atención ni sorprender a nadie que actualmente necesita tener su salud al encontrarse con dichas actitudes de aceptación y rechazo. Vamos a ver un poco lo de la Academia Nacional de Medicina. Ya vimos que en 1821 se suspendió la enseñanza que impartía el Instituto Médico Militar por decreto del gobernador Martín Rodríguez y su ministro de gobierno, el inefable Alzogaray del siglo XIX, don Bernardino Chimpancé Rivadavia. Se funda la Universidad de Buenos Aires en un solemne acto en el Templo de San Ignacio por su iniciativa. Nuestra patria nacía el calor de las alianzas políticas, militares y eclesiásticas, características de los bloques dominantes de los subordinados estados americanos. Las únicas carreras que se aceptaban y se promovían eran las ciencias exactas, la medicina y la jurisprudencia, a su vez las ciencias sagradas, o sea la teología, además de las primeras letras y estudios preparatorios. La escolástica y el positivismo se apropiaban de las ciencias y son la matriz del pensamiento universitario de clara tendencia pseudocientífica. El sacerdote, jurisconsulto y político Antonio Sáenz fue el encargado de organizarla. En 1821 fue el primer rector universitario en alianza esta universidad con la Universidad de Córdoba, fundada en 1613 por la Compañía de Jesús, o sea, por los jesuitas. Los llamados estudios medios o secundarios estaban representados por los denominados estudios preparatorios, que era, digamos, el secundario de aquel entonces, desde donde históricamente los contenidos se desarrollaban en las escuelas públicas y en algunas privadas subsidiadas por el Estado. Su plan de estudio consistía en la enseñanza de la lógica, supongo que de la griega, europea, la metafísica y la retórica, la latinidad, el francés, la física, matemáticas y la economía política liberal de Smith y Ricardo y compañía, por supuesto. No existe mucha diferencia con los planes actuales y ya pasaron más de dos siglos, excepto honrosas excepciones por parte de las maestras. Se organizaba la desquiciada medicina colonial, incorporando la legislación y la farmacopea española de la cuarta edición. Las reglamentaciones se extendían a los boticarios y a la fabricación de medicamentos, que era muy escasa, por supuesto, y se obligaba a no vender sin receta médica. Parecido ahora que se vende cualquier cosa, incluido perfume, talco, desodorante, esmaltes para uñas, etcétera, etcétera, etcétera. La primera graduación de médicos fue en 1827 y se supone que se otorgaron los primeros títulos habilitantes de doctor, que debían finalizar con una disertación o tesis en latín patrocinada por un padrino. O sea que esto es viejo lo del padrino, ¿eh? Sobre la medicina o cirugía. Es las dos cosas, porque era la clínica médica y la cirugía. Le daba más importancia a la cirugía. La división entre clínicos y cirujanos nos viene desde allá y cambia drásticamente en la inserción del neoliberalismo privatizador del siglo XX, encabezado por el menemismo en la década del 90. Se pulverizan y atomizan los dos grandes troncos médicos en múltiples especialidades, relegando la clínica médica a la atención primaria de la salud. O sea, traducido el criollo para el populacho, la APS. En un trabajo de información se hace de hace más de 10 años, quizás más, 15 quizás, el Consejo de Médicos de Córdoba, o sea, nuestro órgano deontológico, se expidió describiendo el nuevo panorama. El 87% de los médicos en Córdoba eran especialistas y un 13% de médicos eran clínicos, generalistas o de familia, para 3 millones y medio de habitantes aproximadamente. Usted saque sus propias conclusiones. La colación de grados en aquel entonces imitaba la de la Universidad de Salamanca, o sea, la española, fundada en 1218 con el uso del bonete, guantes y anillos, copia y calco, poco creativo, por supuesto, que digamos, ¿no?, el protocolo, como le dicen. En 1831 se introdujo la costumbre del traje de ceremonia y el capirote, un gorro alto cónico con fresco que se usa en las procesiones de Semana Santa en España. Miren la imbricación de los niveles socioculturales. Entre 1827 y 1834 se recibieron 60 médicos. Actualmente en Córdoba andan por los 300 a 500 por año, más o menos, no quiero hablar mucha huevada, pero más o menos esa es la cantidad que se recibe todos los años. Bueno, querido Radio Escucha, por hoy los dejo y seguiremos en la próxima, siguiendo con esta historia de la medicina, y veremos lo de la Academia de Medicina. Pásenlo a ustedes todos un buen día, un buen domingo, y esperando siempre la satisfacción de poder seguir escuchando a los columnistas de tan exquisito programa y tan placentero como es el Club de la Pluma. Pasen buenos días.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hace mucho mucho el dinero, mucho se le ha de amar al torpe, hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha de amar al torpe, hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo vi en corte de Roma donde está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Yo he visto maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba, a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. He visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande.
Gracias.
Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en nuestro bloque local, ¿no? Vamos ahora a recibir un fuerte abrazo el retorno de nuestro amigo y compañero, el profesor Francisco Paco Bauer, en su columna que tiene que ver con la descolonización del saber eurocéntrico. ¿De qué habla, Gaby, en esta oportunidad de su retorno, Paco Bauer?
Hace como un hilo conceptual que abarca desde la acumulación originaria de capital, de la cual habla Marx vinculado con la revolución industrial, y que aparentemente Marx sostenía que esa había sido como el surgimiento de capital. Y lo que Paco Bauer comenzó a llamar la acumulación de capital por coerción, es decir, plantea un hilo conceptual que va desde esa acumulación original en capitalización inglesa a pasar a la terrateniente, la colonización de la África y de América, y que en la actualidad está planteando por el extractivismo y la necesidad de instalar eso desde nuevas categorías.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma.
Hoy, retomando la columna La descolonización del saber, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Gansi y Gabriela Fernández, iniciando este año de mi parte, el 2020. El tema que comentaremos hoy es la llamada acumulación originaria de capital y la denominación nueva de acumulación de capital por coerción, planteada por mí, por supuesto. Aclaro que, en primer lugar, es un mensaje para los compañeros de Venezuela que han llamado a un encuentro mundial contra el imperialismo y también para la militancia de los movimientos sociales, ambientales y de género en lucha. En un programa anterior, con fecha 24 de noviembre de 2019, señalé que Adam Smith le llamó previa acumulación capitalista y Carlos Marx acumulación originaria cuando surge el capitalismo en Inglaterra. Y los siervos de la gleba son expropiados, expulsados de la tierra que habitaban. Marx creyó que este modo de acumulación de capital se daba por única vez en el origen del capitalismo. En los años de 1970, Jean-Claude Melianzou se dio cuenta de que las potencias imperialistas europeas en África expropiaban la tierra de los pueblos nativos utilizando la fuerza militar. Luego las repartían y vendían a bajo precio, creando así una clase de terratenientes europeos en África, en un proceso de dominación colonial. A esto yo le llamo acumulación de capital por coerción. Este proceso se hizo extensivo primero en América bajo el colonialismo español y portugués, y más tarde expropiaron las tierras de los indios de América del Norte también por métodos violentos. En el presente, el imperialismo, en forma de capital financiero, está actuando a través de la mega minería a cielo abierto, utilizando cultivos comerciales como la soja transgénica y otros de Monsanto, la explotación de petróleo convencional y fracking, todo lo que se denomina extractivismo. En todos los casos, el capital financiero imperialismo sigue expropiando tierra y, por tanto, acumulando capital por coerción, como un componente inherente al capitalismo. Con la complicidad de policías y gobiernos locales, esto que digo es clave para entender este mecanismo como parte de la lógica del capitalismo. todavía hoy en toda Latinoamérica, las oligarquías terratenientes tienen su poder basado en la propiedad de la tierra. Este es su fundamento y se generó en la acumulación de capital por coerción, quitándosela a los pueblos nativos en América o a Via Yala. La única excepción es la República de Cuba, que con su revolución eliminó la clase terrateniente. El imperialismo creó la clase terrateniente en América y, por lo tanto, la reforma agraria es un tema clave en nuestra región. Hoy implica incorporar temas que en otras épocas pasadas no se tenían en consideración. Por ejemplo, la reforma agraria y la ecología, la economía plural en modos de producción y formas de propiedad diversa, y la interculturalidad. Con esto quiero decir que ya no alcanza o no es suficiente plantear la tierra para quien la trabaja. Hoy tenemos una problemática más compleja que tratar. El último caso de trascendencia mundial fue el incendio intencional de la Amazonía provocado por Bolsonaro, presidente de Brasil, junto a los empresarios, actuando todos al mismo tiempo. Este ecocidio permitió acumular tierra, expulsar a pueblos autóctonos. Este es también un ejemplo de acumulación de capital por coerción. Luego vienen las inversiones del capital financiero internacional y sus socios locales. Este planteo puede ayudar a explicar mejor los procesos coloniales y neocoloniales en marcha. Por último, quiero pedirle a los hermanos venezolanos que tengan en consideración una idea para la política práctica. En otro programa he planteado una consigna que, desde mi punto de vista, viene muy bien en este momento para el encuentro mundial contra el imperialismo. La consigna es no comprar productos norteamericanos como parte importante de la lucha contra el imperialismo. No comprar auto Ford ni Chevrolet, sean nuevos o usados. No comprar teléfonos celulares de empresas norteamericanas. No comprar computadoras ni impresoras yankee. Así con otros tantos productos. Si la militancia, por lo menos, difundiera y ejecutara esta medida, estaríamos dando un paso importante en la lucha política internacional contra el imperialismo. En cualquier lugar del mundo donde se viva, esto se puede hacer. Seamos coherentes. Digo esto porque conozco militantes que dicen ser antiimperialistas y luego compran auto Ford o Chevrolet. Debemos centrarnos en el imperialismo norteamericano. Espero que los compañeros y compañeras en el encuentro internacional contra el imperialismo lo consideren. Incluso se podría entender como un bloqueo económico parcial a los Estados Unidos desde la periferia y con perspectiva de largo plazo. Esta es mi reflexión e invitación a la acción concreta para la militancia. Bien, ahora me despido de la audiencia de la Patria Grande, latinoamericana o aviallana, con el deseo de que los pueblos en lucha como Venezuela logren fortalecer la revolución latinoamericana en su encuentro contra el imperialismo y por el bien de todos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador. Yo te quiero Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón.
Si yo fuera boliviana, votaría por Evo con los ojos cerrados, porque ha dado dignidad a su pueblo. ¡Viva Evo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria grande!
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y aprovechando que hoy tenemos un programa cortito, no es tan largo, tan extenso, qué sé yo, nos vamos a dedicar a dar nuestro aporte sobre aquellas cosas que han sucedido durante esta semana en la Argentina. Algunas tienen que ver con buenas noticias, con noticias muy auspiciosas, vinculadas fundamentalmente con el campo laboral y gremial. Después hay otras que no son tan simpáticas, entre comillas, como diría el compañero Masiochi, porque bueno, hay algunos temas que están bien pegaditos a lo delictual, ¿no? Y ¿sabes qué estamos esperando estamos esperando a ver a muchos en cana? Todavía eso no sucede, ¿no? Pero bueno, alguien debe una explicación con respecto a eso, ¿no?
Sí, también estamos esperando a ver a otros en libertad, que es otra explicación que también viene bien dar, digamos.
Claro, bueno, ¿qué por dónde vas a empezar? ¿Por las malas noticias o las buenas noticias?
Y lo que pasa es que para las malas noticias, en realidad las malas noticias son los medios, ¿no? Porque los medios han generado una serie, una sistemática opereta alrededor de cualquier medida que lleve adelante este gobierno, ¿no? Así como se dedicaron al kirchnerismo durante el macrismo, porque durante el macrismo se dedicaron a la pesada herencia y a no sé qué, se vuelven a dedicar al kirchnerismo ahora para socavarlo. Nunca se dedican a la derecha. Y esto no es casual, es re triste y de algún modo determina ciertas lógicas, ¿no? Yo creo que hubo una semana en la cual Cristina volvió a ser presidenta, los que no vuelven más.
Claro.
Y durante esta semana en la que Cristina fue presidenta, ¿qué pasó? ¿Se derrumbó el país? No, ¿vino la dictadura?
Había una compañera que le esperaba una cadena nacional de 3 horas con Cristina limándose las uñas mirando fijamente a la cámara, ¿viste? Pero bueno, no era para tanto, che, no era para tanto. Pero, vos decís, se han dedicado hasta a bombardear ahí todas las cosas que se han hecho. Bueno, es la demostración de ese dicho clásico, no sé de qué se trata, pero me opongo. O sea, se ponen a todo, rechazan todo, denotan todo, y bueno, en fin.
Sí, y además niegan lo otro, porque las noticias más mediáticas para nosotros, que son realmente relevantes, por ejemplo, ¿por qué el Banco Central tiene el déficit que tiene?
El Banco Nacional.
El Banco Nacional. Sí. ¿Por qué tiene el déficit que tiene?
Yo lo sé, pero bueno. Ah,
bueno, ya. Los medios no se ocuparon de explicar eso.
No.
Entonces hay una connivencia entre los funcionarios del Banco Nacional de la era macrista con amigos del poder oligopólico que se robaron literalmente
18.500 millones de mangos.
18.000 ¿sí? millones.
¿Entiendes?
Sí. Y yo tengo...
Un préstamo que le dio el imbécil este de González Fraga, que ahora ha sido denunciado por Guillermo Moreno por estafa, ¿no?
Bueno, eso. Pero además de eso...
Vicentín es el que se llevó todas las tortas. ¿Viste cuando vas a comprar... en la góndola del supermercado, aceite Vicentín, fideos Vicentín, qué sé yo?
Sí, pero otro, no son solamente claro. Eso, porque son también los propietarios de la marca de algodón Estrella, que claro. Es internacional, es una cerealera,
es una frentera y otras tantas cosas, todos vinculados además con crímenes de la dictadura, de lesa humanidad, etcétera. Vendría a ser como el Clarín, como el Mañeto
de los oligopolios, sí.
Claro, entonces vos tomás esa situación en la misma semana a donde se reparten las primeras tarjetas alimentarias en muchas ciudades del país para que la gente vaya a comprar leche, y tenés a los seguidores de González Fraga y a las cabezas de termo criticando a la gente porque tiene celular cuando va a pedir la tarjeta.
No, claro, sí que tenga un zapato como el superagente 86, Alana.
Y bueno, y hemos leído muchos testimonios de la presentación de las entregas de estas tarjetas, de cómo la gente va a buscar la tarjeta y se sienten apocados, esperando maltratos, cosas que no es así, esperando largas esperas, o sea, creen que van a esperar mucho, van preparados para largas colas, cuando no hay largas colas, cuando están atendidos con toda amabilidad, con todo asesoramiento, y cómo la gente está golpeada del macrismo, ¿no? Y creen que van a volver a recibir ese maltrato y no es así. Entonces, bueno, van generando operetas, ¿no? Operetas que de alguna manera desdibujan lo que sucede. O sea, se abre, se va a abrir Tecnópolis, hay Plan Nacional de Lectura.
Tan rápido lo abren a Tecnópolis, mirá vos, porque mirá que lo destruyeron todo, lo hicieron miga.
Bueno, así de rápido pusieron en vigencia las peritorias docentes, van a restaurar 800 escuelas en...
Acordaron los bancarios.
Acordaron las peritorias los bancarios. O sea, así de rápido, para que nosotros estemos teniendo que sufrir medios hegemónicos que le den amplificación, por ejemplo, digo, a esto que pasó en Villa G.
Bueno, en relación a eso, no vamos a abundar nosotros en comentarios ni apreciaciones con relación a un hecho criminal, a este asesinato, a este vil asesinato perpetrado por, no son muchachos, son criminales que pertenecen a la oligarquía argentina, ¿sí? Y como ellos, como siempre, la oligarquía está acostumbrada a menospreciar, a someter a aquellos que, según ellos, pertenecen a una clase inferior, entonces, bueno, asesinaron a un joven, asesinaron a un trabajador, asesinaron a un militante por la vida, a alguien que se dedicaba, entre muchas otras cosas, meterle el pecho en donde más se necesitaba, y que tenía sueños, y que tenía familias, y que tenía esperanzas. Y bueno, estos miserables oligarcas, hijos de oligarcas...
Nada menos que 10, una patota de 10 ratios.
Sí, cobardes, sumamente cobardes. Hipócritas en sus declaraciones, bueno.
Pero fue, no, digo, para poner en contexto a los compañeros que no están en la Argentina o que por ahí no están leyendo lo sucedido, en un boliche de Villa Gesell, un joven chocó a otro y, de producto de eso, resultó manchada la camisa del...
Claro, chocó, lo llevó por delante con el cuerpo sin querer.
Sí, lo chocó así, sí, con igual, el cuerpo, en un boliche, dentro de un boliche.
Lo que pasa es que el término lo chocó en otras latitudes, por ahí no se tiene, por ahí se interpreta chocar el vehículo, ¿no? Se toparon así físicamente, ¿sí?
Y el damnificado empezó a golpear salvajemente y él y sus compañeros del equipo de rugby, hasta matarlo, ¿no? Entonces, a partir de este evento, se generó una suerte de... O sea, fue como una indignación masiva. Algunos medios decían, se cerró la grieta, todos contra los rugbyers. Y bueno, y en esta cuestión se acercó a Mabel Castro para hacer una reflexión profunda acerca de cuáles son las necesidades que tenemos, cuál es la batalla cultural que tenemos que librar, y a eso vincularlo con la educación, la necesidad de volver a mirarnos como seres humanos.
Para eso escuchamos la columna Entre los relatos, entre el cemento y el barro, de Mabel Castro. Realidades que golpean, que duelen, lastiman. Realidades desde donde puede nacer la esperanza. Relatos entre el cemento y el barro. La columna de Mabel Castro para el Club de la Pluma.
Hola amigos del Club de la Pluma, ¿cómo están? Hoy quería reflexionar un poco sobre la educación a partir de este tremendo asesinato de Fernando en manos de una banda de niños ricos. Prefiero llamarla banda y no manada, porque este término lo asocio a la unión, a la fuerza de mis hermanas en la calle, en la lucha por conseguir derechos colectivos. Una banda de niños ricos me parece más acertado. Decía que quiero reflexionar sobre la educación, porque este asesinato muestra la brutalidad del poder frente al diferente, el absoluto desprecio por la vida del otro que no pertenece a una élite, a un grupo definido. Como docente sé que no es el deporte de los caballeros, como decía Borges, el asesino. Será un elemento más de este poder que, por sobre todo, tiene que ver con la educación. La educación en todos sus ámbitos, familiar, institucional, colectiva y como obligación de un Estado. Estos nenes ricos se llevaron la vida de otro por delante, porque para eso han sido educados. Muchos podrán decir, falló la educación, pero acá disiento, no falló la educación, no la de ellos. El poder de las clases dominantes cumple su mandato educativo de aplastar, oprimir y asesinar. Ellos no se equivocaron, educaron para eso, siguen sus principios. Lo que falla es la posibilidad de construir colectivamente una educación popular y libertaria que supere esta instancia. Educar al soberano es educarlo en el amor al otro, en la solidaridad, en la esperanza de cambio de la realidad. Como diría Pablo Freire, la educación no es un proceso de adaptación del individuo a la sociedad, sino que el hombre debe transformar esa realidad para ser más y también mejor. Dice que una sociedad que donde la educación de élite se superpone al pueblo y se educa para estar sobre el pueblo, genera violencia, genera diferencias. Por eso digo que todos los aspectos educativos de esta élite están dirigidos para mantener un estatus. Y es ahí donde existe el desafío de romper la necesidad de construir poder popular. La estructura social educativa no podrá cambiarse si no hay un análisis crítico sobre la calidad educativa, sobre los valores impuestos, sobre la ruptura de estigmas dominantes. Hay que revisar, repensar el mundo de las acciones, los valores, las ideas, las instituciones, el mundo del lenguaje, los signos, los símbolos, todo aquello que dispone superioridad de una persona sobre otra, todo aquello que supone los valores dominantes. Muchas veces se habla de dar la batalla cultural, pero creemos que esa batalla cultural es la de derribar las estructuras culturales, educativas, religiosas del poder dominante, o solamente pensamos que la batalla cultural es parecerse, es lograr cosas que nos hagan parecidos a ellos, porque hay un imaginario de que son mejores, de que son más cultos. Hasta que no entendamos que el camino para educar a nuestros jóvenes, para cambiar la realidad, para volverla más justa, más amorosa, más solidaria, es realmente cambiar la educación que se transita, revisar absolutamente cada tramo, cada instancia educativa. Difícil tarea la de dar esta batalla cultural cuando muchos jóvenes, y no tantos, piensan que las marcas, el dinero, el deporte que haces, el barrio que viviste hace mejor o peor persona. Cuando los valores de compra y venta son cotidianos, la tarea de educar es mucho más difícil. Pero es el único camino que debe recorrerse, con la esperanza necesaria para pensar que podemos estar a tiempo de construir mejores realidades, de ser mejores personas, de construir un hombre crítico, pensante, que pueda pararse enfrente a otro y verlo de igual a igual. Cuando todos entendamos que el camino de la educación debe dirigirse hacia la construcción de igualdades, de identidades igualitarias, ahí por ahí las cosas empiezan a cambiar. Es una obligación del Estado que la educación cambie, es una obligación de nuestros representantes, pero también de nosotros, de exigir medidas para que esto cambie. Muchas cosas por hacer en educación. Hoy solo me permití reflexionar un ratito con ustedes para ver las cosas más allá de esta dualidad que desde el comienzo empezó siendo rugby y no rugby. El rugby también es un componente más de muchas élites de poder, pero también he visto pibes en el barro jugar rugby, encantados, con muchas ganas y siendo equipos solidarios. Entonces me parece que quería cortar un poco esto y pensar en lo que para mí es como el pilar fundamental de cualquier estructura social, la educación. Les agradezco escucharme en esta reflexión y nos estamos viendo y escuchando el domingo que viene. Gracias, amigos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Como cuna de nueva raza. fueron el dolor y la rabia, los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las 3 estrellas rojas de 5 puntas, son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Norma Ríos, que nos habla sobre derechos humanos, y en esta oportunidad hace pie en su ciudad, ¿no? En Rosario, en situaciones que se viven allí, ¿no, Gabriela? ¿De qué habla Norma Ríos hoy?
Bueno, eso un poco viene a desmitificar esto de que la ciudad de Rosario es un territorio de inseguridad, que salís, que tenés que salir con chaleco antibala y que no podés ir con la cartera colgada, que hay inseguridad como en todas las ciudades, que hay lugares más inseguros que otros, y que cuando se empieza a poner el foco en la inseguridad es con la excusa de militarizar algún territorio, de llevar a gendarmería, de llevar...
Es negocio.
Claro, es negocio, y bueno, y ella pone estas cuestiones en el contexto de la lucha de clases, uh-huh. y en la defensa de los conceptos de seguridad desde los derechos humanos. ¿Qué significa la seguridad en los derechos humanos? ¿Más militares, más policía? No. Lo que ellos hacen es hablar de la importancia de la contención, de la importancia de las oportunidades para la gente, para que no sea el narcotráfico el que venga a salvarlos, entre comillas, ¿no? Porque en realidad la gran mayoría de quienes tienen que ver con la droga en el menudeo son aquellos que se sienten salvados, porque es la única manera en la que acceden, en la que tienen una moneda para paliar el hambre, para paliar la miseria, y bueno, y con esos flashes de voy a poder tener, se les promete una vida que no, uh-huh. que no es tal, que en realidad les promete una muerte pronta, digamos. Entonces, en ese contexto, ella denuncia y habla de estas diferencias de lo que significa la inseguridad para los ricos y de lo que significa la inseguridad para las clases populares.
Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, tal cual había quedado la semana pasada, voy a tratar de enviarle algunas breves miradas y no otra cosa sobre la situación de la violencia en Rosario. En primer lugar, plantear que nadie se imagine que los rosarinos tenemos que vivir saliendo a la calle como la payasada esta que hicieron los periodistas porteños de venir y ir con chaleco antibala y demás a los barrios, a un operativo, etcétera, etcétera. Eso es todo marcar un mundo que realmente no existe. La gente sufre la violencia en los barrios, pero se levanta todas las mañanas para ir a trabajar. En su mayoría no tiene ni casco ni chaleco antibalas. Evidentemente Rosario es una ciudad que se desarrolla desde el río Paraná, el inmenso y hermoso río Marrón, hacia el oeste en forma de semicírculo, abarcando ciudades aledañas, algunas de ellas también bastante complicadas, pero lo cierto es que podemos detectar como si fuera cuatro círculos distintos de ciudad, digamos, el centro, donde obviamente todo está absolutamente tranquilo y te podés salir a pasear el perrito a la madrugada que no te va a pasar nada, un segundo círculo de un bulevar donde está la ciudad aún rica pero donde tenés que tener un poco más de cuidado, un tercer círculo de los barrios obreros y trabajadores y algunas villas históricas, y un cuarto círculo donde también está, y esto siempre hay que remarcarlo, también está la gente que trabaja, también está la gente que sufre como cualquier otra persona de cualquiera de los otros niveles. Todos vivimos exactamente lo mismo, con la diferencia de que estas no tienen agua, no tienen luz, no tienen la, no abren la canilla y les sale agua limpia y perfectamente tomable como en otros sectores de la ciudad. Es decir, no tienen las zanjas, no tienen las calles, no tienen la iluminación que corresponde, porque son las zonas más nuevas de la ciudad y porque en definitiva el Estado entra solamente cuando tiene que entrar con la gendarmería y la policía y no cuando tiene que entrar con todo aquello que hacen a la vida digna de las personas. Y también es bueno recordar que si bien en muchos barrios que se llaman marginales, insisto, no son todos ni es todo el mundo, que esto se entienda bien claro, si bien en algunos barrios marginales pasan a veces las peores cosas, también es cierto que se le echa en muchos casos y con cierta razón al narcotráfico, un narcotráfico que se fue desarrollando y creciendo de la mano de la complicidad fundamentalmente policial y judicial. Lo cierto es que el verdadero ganador económico del narcotráfico no está precisamente en ningún barrio carenciado, sino en las grandes torres de millones de dólares de la ciudad, en las quintas multimillonarias de las islas que están en el Paraná, enfrente de Rosario, en los grandes proyectos inmobiliarios y en las campañas políticas. Esto lo sabe todo el mundo. El día miércoles uno de los partidos que están en el Consejo de la Ciudad con varios concejales, Ciudad Futura, un partido vecinal, llamó a una audiencia pública en la cual invitó a hablar a la PDH, porque claro, nuestra organización ya en el año 98, a pesar de que todos nos decían que estábamos locos, denunciábamos la connivencia y complicidad de la policía con el narcotráfico, y decíamos, estamos hablando de más de 20 años atrás, cómo se iba a ir desarrollando eso, porque entre el dinero que genera y las situaciones de violencia que también genera el narcotráfico, no iba a ser fácil pararlo. Pero estamos hablando del 98, en el año 2002 ya fuimos al Consejo a presentar una documentación sobre la opinión, y vamos con más de 2.000 compañeros, la opinión sobre los operativos de seguridad que militarizaban la ciudad de Rosario. El documento tiene fecha 22 de agosto de 2002. O sea, cada vez que quisieron traer o trajeron la gendarmería, nosotros fuimos los primeros en recibir las denuncias y en juntar a todas las organizaciones barriales. Nos juntamos para presentar apoyo, para poner abogados, para defender de la mejor manera posible a la gente de las poblaciones, a la gente de la población más marginada y realmente la más castigada. ¿Por qué la más castigada? No solo por los grandes ladrones, no solo por Macri y sus amigos en el último periodo, sino también por el ladronzuelo de la esquina, que le resulta mucho más fácil robarle a la doña que va con sus pocas monedas a comprar que asaltar un banco. Por eso nosotros decimos que en la sociedad dividida en clases, esto es muy difícil de que lo entienda el vecindario. En la sociedad dividida en clases, seguridad e inseguridad no son lo mismo para todos. Y yo lo decía en el consejo, mientras la clase pudiente está pidiendo más bala, más gendarmería, más policía, asesinen al negro, matémoslo, qué sé yo, los pobres, que no son pobres, la gente carenciada, porque no son pobres ni de sentimientos, ni de amores, son carenciados económicamente, esto de las palabras, ¿no?, que a veces se nos pegan y nos condicionan los discursos de los verdugos. Decía, las personas carenciadas tienen pedido de leche y de pan. De hecho, ahora están dando las tarjetas y la gente la está gastando en leche para sus hijos. Y entonces, claro, la trampa ideológica y política que los grandes medios te muestran, que los políticos y la clase dominante tienen de todo el tiempo a decirte quién que es el culpable, el chico, solo el chico de la moto, entonces es muy difícil entender esto otro, que si te robaron los últimos 10 pesos que tenías el día 5 o 10 del mes y vos trabajás todo el mes, la pregunta, además de que te enoje de que te robaron, porque nadie tiene que robarte, lo que te tenés que preguntar es por qué el día 10 del mes, si trabajás 12 horas limpiando casa, cuidando chicos en una fábrica o donde sea, solo tenés 10 pesos. Esto es bastante difícil de comprender, es mucho más fácil, siempre ha sido más fácil agarrársela con los más débiles y los más los que menos posibilidades tienen de defenderse. No casualmente las cárceles están llenas de pobres con determinadas características de clases populares y carenciadas con determinadas características. Volví a repetir lo de pobres y está mal. Nuestro concepto de seguridad es el de la seguridad social, resolución de los derechos humanos básicos para una vida digna, y así lo planteé en el Consejo Municipal cuando me invitan a hablar en nombre de la APDH de Rosario. Y a mí me parece que luego de saludarlos y decirles, bueno, que pasen un lindo domingo y que nos encontramos la semana que viene junto al querido Norberto y su equipo, les pasaría el audio de lo que dije en este lugar, que me parece importante. Son cortes de lo que dije en un discurso que no dura demasiado, pero que bueno, planteó algunas cosas puntuales que quería que escuchen fundamentalmente los dirigentes y gobernantes allí presentes. Un abrazo.
En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de Ciudad Futura que invitaron. Vuelvo a decir, como yo digo, suelo decir lo que pienso, sin filtro, que con un gran escepticismo aceptamos esta invitación, porque la verdad es que estamos ya, como quien dice, bastante hartos. Yo me puse a buscarme documentación y puedo mostrarles, por ejemplo, un documento del año 2002 que dice opinión sobre los operativos de seguridad que militariza la ciudad de Rosario. Digamos, tenemos una larga historia desde que entramos al mismo camino de los crímenes, con la muerte en particular de Victorino, hasta el año pasado, fin de diciembre, cuando querellamos a la ministra Bullrich, por su actuación en seguridad a nivel nacional. Hay una historia larga que podemos contar durante horas, no se está resolviendo, y entonces sí, que se ponga el tallo a quien le quepa, porque en algunos casos, muy poco como el nuestro, conseguimos justicia, pero cierto es que la mayoría no. Yo nombré a María Ángeles País, pero también tenemos el caso de Campero, saben perfectamente que tenemos muchísimos casos en el tiempo de la humanidad, fuimos los únicos en su momento denunciamos los asesinatos del 2001 en Naciones Unidas. Denunciamos a nivel internacional, más allá de la lucha de la familia histórica y demás, ¿no? Pero digo, esas cuestiones que hacen que tengamos posibilidades que otras organizaciones no tienen. Hemos hecho todo lo que era necesario. Y nosotros también decimos, podemos acompañar, podemos ayudar. Pero lo que tenemos claro, también somos los que hicimos la notita de paz y orden, que alguien nombró por ahí, nos hacemos cargo y se la podemos mandar. También decía, somos los que siempre consideramos que en la sociedad dividida en clases, la seguridad y la inseguridad no es lo mismo para todos. Mientras los ricos están pidiendo más balas, están pidiendo más represión, los pobres están pidiendo más leche y más paz. Y eso lo vemos ahora en los análisis que se hacen de la tarjeta alimentaria que está siempre no llegando por la puerta. Mientras algunos están preocupados por cuidar sus grandes intereses, porque también hay una hipocresía, y algo que yo no escuché demasiado dicho con fuerza hasta ahora, seguramente alguien lo va a decir. Acá estamos hablando de la represión, del narcotráfico, la de la policía, ni hablando, eso es lo que denunciamos en el 98 y nos decían que estábamos locos. Pero nadie está hablando de quién realmente se beneficia con la plata del narcotráfico. ¿Con qué se hicieron las mansiones en la isla? ¿Con qué se hicieron las torres marfiles? ¿Con qué se están haciendo los grandes departamentos? Acá nadie habló de esto. ¿Con qué se pagan muchísimos, perdón, marfiles, jueces, fiscales y demás para que hagan lo que no tienen que hacer? Porque yo sé también cómo es de dura la lucha en cada uno de los espacios donde el narcotráfico entra con su plata. Es muy dura, es muy dura. Y tenemos de sobra documentación. Entonces decía, esa es una de las cosas que podemos reafirmar y que venimos reafirmando desde siempre. Y la otra fundamental y básica es que todo territorio que esté saturado o ocupado, o como dijeron en algún momento, pacificado por la fuerza de seguridad, ya que sea policía o gendarmería, sabemos que solo es un nudo de multiplicación de la complicidad de la fuerza represiva con el narcotráfico. Distinto a aquel documento que tuvimos que pasar por abajo de la puerta del Consejo, porque ese día lo cerraron para que, junto a los miles de compañeros que estaban en la puerta, no pudieran comentar. Esto es distinto, es abierto, hay otra intencionalidad y nosotros podemos al menos decirles qué es lo que no nos gusta. Por eso les agradecemos, compañeros. Podemos decirles qué es lo que no nos gusta, porque vemos que acá, como bien decía el compañero, hay dirigentes políticos y dirigentes que están en el gobierno hablando. Y nosotros nos parece muy bien que opinen. Pero nosotros somos dirigentes de derechos humanos, y ellos tienen una tarea y nosotros tenemos otra. Y la nuestra es realmente decirles cuando hacen las cosas mal, hacer las denuncias correspondientes y en la mayoría de los casos, hacernos caso, cargo, digo, de los desastres de la actuación de sus aparatos represivos. El caso María en el país, un caso horroroso, que debería haber convocado a este mismo grupo de gente más de una vez, más todos los asesinatos, no son 20, y además se habla de 20, de 20 anónimos, son 20 hijos, son 20 hermanos, son 20 padres, son 20 seres humanos asesinados. Y digo esto, y hablo desde el 2000, y hablo del asesinato de mi sobrino del 96, para que no quede condensado en una etapa, en un periodo en que le estamos echando la culpa a tal o cual gobernador, a tal o cual concejal, a tal o dirigentes o gobernantes de la ciudad hacen diagnósticos muy certeros, por cierto, pero me pregunto qué hicieron cuando estaban en el lugar donde lo tenían que solucionar. Por ejemplo, yo creo que son inquietudes absolutamente válidas para la gente que constantemente a través del tiempo viene haciendo acción. Pero si hay algo claro, el compañero hablaba de las flores, mira, compañero, documento 2004, cuando damos salidas, y vos lo sabés muy bien, damos salidas concretas, porque mucha de la gente que está acá, no solo los grupos que estamos acá, sino toda la gente que está viva, viene luchando junto con la Tramblea. Lo hemos encontrado en cada una de las denuncias y las peleas y las solidaridades para defendernos también del poder en los últimos años, muchos años. Entonces decía, tenemos propuestas del 2004, pero como contándole a Luciana, le digo, creo que Luciana y Gendarmería y Policía tenemos territorios ocupados por escuelas primarias y secundarias, por hospitales, por trabajo digno, por casas, fundamentalmente por clubes. Conocemos cómo trabajan algunos por los clubes y en qué situación están. Y sus familias, más recreación, más lugares de protección para ancianos, mujeres y niños. En definitiva, más oportunidades. No otra cosa, más oportunidades de ser, existir y vivir como seres humanos con derechos, como hace desde tantos años el campo popular, el conjunto del campo popular que resiste y vive en los territorios, lo venimos reclamando porque escuchamos a esos chicos de los que nos hablaba Luciana. Gracias.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia lleno honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos, si yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos, si yo hay algo personal. Quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar
van a cagar a casa de otra gente y experimenta nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño, en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Ahora la derecha dice, nosotros estamos desinhibidos, nosotros no nos estamos vigilando como ustedes. Ustedes son unos mentirosos, no les creemos y encima están controlando todo el tiempo lo que dicen. Y tienen que decir todes, y tienen que decir esto, y tienen que decir lo otro. Nosotros, este es el discurso que atraviesa transversalmente a las ultras derechas, somos la desinhibición. Decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y ya sabemos, lo primero que se te pasa por la cabeza es lo peor. Toda la civilización consiste en que vos no digas lo primero que se te pasa por la cabeza. Yo creo que hay un grave problema, que es que mientras en la década del 60 y el 70 del siglo pasado la izquierda estaba del lado de la desinhibición, ahora la que juega ese rol es la derecha. Dice, no, a nosotros nos gustan los toros, tomar vino, nos gustan las mujeres.
Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y por las radios compañeras, las emisoras compañeras y amigas que nos retransmiten en directo y en diferido, a las cuales estamos infinitamente agradecidos, al igual que estamos agradecidos infinitamente a cada una de las columnistas en el programa que semana a semana nos brindan su trabajo para poder compartir en esta trinchera comunicacional. Gabriela, para la despedida.
Sí, para la despedida le voy a volver a transmitir mi esperanza. Digo, Alberto Fernández volvió de su gira por Europa, de su encuentro allá con mandatarios internacionales, estuvo hablando y renegociando y buscando apoyos en relación al tratamiento de la deuda en la cuestión internacional, en la geopolítica, y bueno, y ahora se va. Nuestro ministro que acaba de
ministro Guzmán, que es el ministro de Economía de la República Argentina, tuvo un logro importantísimo en materia económica durante esta semana con una cosa que se llama lateralización del bono, que yo no entiendo mucho, pero sé que logró reducir la deuda.
Los corrió un costado. Los pateó por el costado.
Sé que logró reducir la deuda.
Lo hizo taquito.
En una buena cantidad, y ahora se va a exponer allá a Buenos Aires, a New York, ante inversores y ante los organismos internacionales, como en miras a ir reperfilando, como dijo como dijo el célebre antecesor. ¿Qué sería reperfilar? Digamos, para renegociar y tratar de hacer medianamente factible y posible el pago de esa deuda, que no por ser ilegítima y fraudulenta es menos gravosa y nos obliga menos a como estaba, ¿no?
Sí, mirá, hay gente que no cumple su palabra, y realmente eso a uno le provoca cierta desazón. Por ejemplo, Cristina estuvo de presidente, como decían algunos, pero no se retiró de ningún balcón. Estamos esperando todavía eso, ¿viste?
Bueno, todos los que se iban a ir del país.
Sí, todos los que se iban ahí no se fueron todavía. Por favor, váyanse, no los queremos acá.
Cumplan. Claro, hagan una lista, la tenemos a Carrió, a Pulop, a Pamela Gaby.
lo que también... y esto es un poquito más serio, no es tan jocoso. Está bueno esto de que reperfilen, yo no sé, que la saquen de costado, el tema. Pero hay algo que seguramente muchos van a estar de acuerdo, creo yo, porque lo venimos manifestando semana a semana. Esta deuda que se ha contraído ha sido inconstitucional. Ha sido una deuda ilegítima y fraudulenta. Ha sido una deuda contraída solamente para beneficiar a los amigos de la oligarquía, que se la jugaron toda y se la jugaron toda. Entonces, esto de que el gobierno de Alberto Fernández, con sus ministros, intente hacer malabares para poder cumplir con las deudas, dicen soberanas, para mí no son soberanas esas deudas. Pero bueno, yo no soy ilego para poder hacer alguna afirmación, pero yo creo que hay que meter en cana y hacer pagar con su patrimonio a cada uno de los que nos embarcaron en este quilombo.
Le puedo recordar que existe una cosa que se llama correlación de fuerza y una cosa que se llama poder real.
Sí, seguro, sí.
Ah, bueno. Digamos, yo también quiero que Milagro Sala esté libre, también quiero que Vudú esté libre, quiero que tener una Argentina sin presos políticos,
y de día libre también,
y también quiero que los responsables de los desmanes y de esta patria secuestrada que tenemos hoy paguen con la cárcel. Pero para que eso suceda tiene que haber una correlación de fuerzas que pretende usted que en 45 días la construya.
¿Cómo? ¿No lo hicieron todavía? Ah, bueno,
perdón. Vamos, Alberto. Bueno. Usted no me quiera pagar el sol del frente de todo.
No, yo no le voy a pagar ningún sol.
Pero una escupida.
No.
Escúcheme, 4 años regando la esperanza de volver y usted cree que va a venir.
Y sabe lo que pasa, que no, muchos imaginamos que la cosa iba a ser a los bifes, ¿viste? Y ahí nomás, meta palo y a la bolsa, y estamos esperando que metan palo y a la bolsa porque estamos así queriendo hacerlo nosotros.
Sí, pero no tiene contexto usted, bueno, no tiene contexto.
No, yo tengo calentura que otra cosa, pero bueno. No estamos yendo, gente hermosa. El próximo domingo volvemos a las 10 de la mañana con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Tengo confianza. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque que hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte, Radio Comunitaria Encuentro, Cooperativa Anticrisis.com.ar, Sudamericana Radio, FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, Córdoba, desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con miedo de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Pero esa sonrisa que me viniste a restaurar desde un recantito rico conmigo, hoy cubre la tarde que no pueden derrumbar los que sin tu sol están perdidos. Con una antorcha.
tomando la